Buenas noches, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otra edición de La Tortulia Podcast, el podcast favorito de ustedes de drama humano hilarante, donde vamos a retomar hoy nuestra serie sobre dictadores latinoamericanos, y para eso tenemos de regreso una vez más a nuestro co-conductor Seba. Seba, que su nombre verdadero es Sebastián, no es Seba. Les digo por las dudas, porque yo siempre le digo Seba, pero en la partida de nacimiento dice Sebastián. No es como esas Teresita que se llaman Teresita. Seba, ¿cómo estás?
Bien, gracias Diego, cuyo nombre completo es Diego Saurio, para el que le interesa. Tiene el adjetivo Saurio. Terribles, Diego Terrible, es latín para...
Sí, Diego Saurio, claro, por eso me lo corto un poco, pero mi cédula dice Diego Saurio, sí, está resalado. Seba, estoy muy contento de que vuelvas a la co-conducción de este programa, porque se siente que hace como un millón de años que no hosteas un programa. Se siente así, no es así, pero se siente así.
Sí, son 3 semanas, pero se siente muchísimo, ¿no? ¿Por qué?
Se siente como un millón de años, posta, se siente como un millón de años, tal cual. Alguien por Twitter estaba preguntando dónde estabas, Seba. Sé que no escuché el último programa porque ya estás de vuelta, pero bueno.
Estaba en Cuba.
Me encanta, estabas en Cuba, ahí está, tratando de encontrar los puntos débiles de Guantánamo para un propósito desconocido. No estuviste por Guantánamo, no vamos a aclarar por las dudas. Tenés que decir que estabas buscando lugares para instalar de vuelta al sirio Diab, que fuiste a Guantánamo, a ver si ahí lo recibían, a ver qué onda, a ver si era un lugar lindo para estar. Seba, te dejo el piso para que nos traigas tu tema, ¿te parece?
Sí, el tema, seguimos con la parte de Presidente. Latinoamérica, este programa ya les voy avisando ahora, no quedé contento cómo terminó, no salió como los otros, así que me vas a tener que ayudar a llevarlo.
Bueno, sí, no te preocupes.
O este es uno de esos programas que no te da la sensación de que hacemos, a veces agarramos un tema, lo tomamos de una manera, pero decimos, este tema lo podremos haber enfocado de tantas maneras distintas que se podría repetir.
Claro. Sí, claro.
Lo cual
claro.
Es excelente para cuando hagamos seguramente una cuarta o una quinta temporada, agarrar temas de los cuales ya hablamos.
Sí, ahí está. Sí, podemos decir, inclusive, podemos hacer como un capítulo tipo onda DC Rebirth, como decir que hubo una crisis temporal y como que somos una línea de tiempo alternativa y que estos son los programas de la otra línea de tiempo o algo de eso. O sea, ese tipo de locura, ese tipo de locura.
Claro, tomamos un enfoque totalmente distinto.
Sí.
Entonces, hoy toca...
¿Qué toca?
Tu favorito, Alfredo Stroessner.
Alfredo Stroessner. Dictador de Paraguay.
Dictador de Paraguay, dictador muy exitoso. No es una figura compleja, enigmática, y por alguna razón, a diferencia de otros dictadores, la información no abunda. Hay mucho del derrocamiento, hay mucho rumor, mucha cosa, y todavía tiene muchos defensores. Aunque ahora no son incondicionales, los recuerdan con afecto a el jefe, como le decían, y todavía tiene enemigos, por supuesto, que con fuerza lo atacan de todos lados por los abusos que cometió. Entonces es como una figura muy mucho más reciente que otras que hemos hablado.
Eso es lo que te iba a preguntar, porque ¿hasta qué año estuvo él?
Estuvo hasta el año 89.
Ah, bastante. ¿Por qué no sé por qué percibo a Pinochet como mucho más cercano? ¿Será porque, claro, este se murió y Pinochet siguió en la vuelta y tuvo toda la historia de...?
No, este se murió hace muy poco, 2006 creo que se murió.
¿Ah, sí?
Sí, estuvo exiliado en Brasilia.
¿Por qué tendré la percepción tan...? Qué raro. Bueno, en fin, listo. Percepciones, ¿viste cómo son? Siempre nos traicionan.
Esas cosas. Entonces, bueno, tiene una figura que es muy parecida a Pinochet, me parece en eso. Uh-huh. Porque todavía tiene sus defensores. Pinochet tiene todavía más, porque Pinochet, a diferencia, no lo derrocaron, siguió ahí.
Y sí, se nos
puede decir que en los 90 Paraguay era un lugar, no estaba mucho mejor capaz que cuando empezó Stroessner en los 50, pero Chile sí está mejor. Entonces es como que Pinochet todavía tiene más defensores. Si esto fuera un juego trópico, Stroessner sería Military Background CIA Plant. Un plantado de la CIA y un militar generalísimo así.
Pero ya no habíamos dicho figura. Ya no habíamos dicho que el CIA Plant era... No me acuerdo si era Estrada Cabrera o Tachito Somoza, uno de los dos.
Estábamos sí, con Somoza porque estaba muy cerca de la CIA. El otro era de las empresas.
Claro,
uno era de las empresas,
el otro autócrata.
Este es posta de la CIA. Este sí le abrió bases a la CIA, le dijo, vengan acá, instálense, ustedes me pagan. No, le dijo eso a la CIA y le dijo eso a la Conmebol, a los dos. Le dijo, vengan acá, quédense acá, no hay problema.
Salís al aeropuerto de Asunción, lo primero que ves es la Conmebol. ¿Vos viajaste a Asunción?
No.
Yo estuve en Asunción, y salí del aeropuerto, lo primero que es el edificio de la Conmebol, está ahí a la vuelta, es enorme además.
Bueno, yo no sabía. Están seguramente las instalaciones de la CIA.
Bueno, Seba, entonces queda la expectativa de que cada vez que empieces un capítulo sobre tu serie de Presidentes, digas...
Las características del trópico, claro.
No, que digas, es un CIA plant, porque es lo que venís haciendo con todos. Así que quedo esperando que lo repitas eternamente y que parezca original. Muy bien, continuemos.
Bueno, él es hijo de Hugo Stroessner, un cervecero bávaro. Para todos los hipsters del mundo, Stroessner ya tomaba cerveza artesanal de antes que ustedes. Tomen giles.
Fantástico.
Esto también es importante porque él es muy pro-alemán y recibe una medalla de honor de Baviera, aunque parezca joda. Tiene una medalla de Baviera que usaba en su uniforme. Le dieron una. Su madre, de una familia paraguaya de clase alta, al cumplir la mayoría de edad, ingresa en el ejército, porque eso es lo que hay que hacer en Paraguay. Donde llega al grado de teniente 2 años después.
Además había mucho lugar, pues. Después de la guerra de la Triple Alianza, como que todavía se les complicaba lugares, entonces. Qué chiste horrible, ¿no?
Sí.
Qué chiste horrible. No, humor negro a full. Perdónenlo.
Tenía, por decirlo de una manera, espacio todavía y tenía una fuerte cantidad de migrantes que venían, ya sea de Europa, y después vinieron de Estados Unidos. Montones, hay un montón de menonitas y estos que son como, sí son los menonitas, los que son como Amish, pero no son Amish. Llegaron un montón más después, eso en los 60. Bueno, llegó al grado de teniente, muchacho capaz, participó en la guerra del Chaco, que posiblemente lo tome como tema después, que es una guerra que pasa del 32 al 35, súper interesante, que quedé colgado ayer, estuve leyendo 3 horas de la guerra del Chaco, no te miento.
Fantástico.
Me encantó. Pero ahí no tiene ni mucho mérito, no tiene acciones meritorias, ni heroicas, ni nada, y eso que es una guerra que fue la más sangrienta del siglo XX en Latinoamérica. Es una guerra muy olvidada, tuvo casi como 100.000 bajas. Fue. Y bueno, sigue su carrera militar. ¿Sí?
No, iba a decir que por algo meritó el libro de el álbum de Tintín, de Hergé, La Oreja Rota. Está inspirado profundamente en todo el conflicto de la guerra del Chaco, que son básicamente hay muestra, yo no lo recuerdo exactamente, pero muestra que hay tipo como traficantes de armas que le venden a los dos lados y fomentan tipo como que siga armándose tole tole como para seguir vendiendo,
sí, digamos, armas. O sea, hay una historia ahí atrás de Vickers, es la empresa inglesa que le vende armas principalmente a Bolivia y consigue mismo que Argentina deje pasar las armas a Bolivia cuando Argentina apoyaba a Paraguay.
Bueno, entonces nada, él básicamente, Hergé hizo ese álbum sobre ese tema y después recicló los personajes y hizo otro que es Tintín y los Pícaros, que es sobre, ahí sí es posta sobre Presidentes, porque es también eso está un poco en La Oreja Rota, ¿no? El tema de las repúblicas bananeras, pero el que es posta del tema de repúblicas bananeras es Tintín y los Pícaros. Son bastante interesantes.
De La Oreja Rota está basado, sí, en esta guerra. Dice, o tomó como inspiración este conflicto.
De Hergé es bastante sorprendente, ¿no? Porque Hergé, viste que uno tiene la cabeza que es medio fascistoide, pero están bien esos dos, yo qué sé, están bien. Sí. Léanlo.
Bueno, son personas complejas que cambian en el tiempo. Cuando de
resto va a pasar a lo largo de 40 años, tiempos, no es tan fácil.
Va a ser hijo de su tiempo y también va a cambiar. Sí. Y es súper natural.
Sí, claro. Sí, obvio.
Pasa
por algo él cambió la línea esa donde Tintín en el Congo primero decía, ay, les vamos a enseñar sobre su patria Bélgica. Cambió esa línea sobre su patria, el Congo. O sea, la cambió, digo, ¿por qué la cambió? La cambió porque tal, le parecería que ya está, que ya fue, ¿entendés? Que el tipo no estaba buena. Yo qué sé, la gente se puede arrepentir, ¿no? Es como que los medios, no sé por qué TBR, toda la cultura TBR inventó, como que inventó ese mito de que la gente tiene que resistir archivo y eso quiere decir no cambiar de opinión nunca a lo largo de toda tu vida. Lo que no puedes hacer es lo que hizo Donald Trump. Que dice, yo nunca dije que China había inventado el cambio global. Y está el tweet que dice, Trump inventó, el tweet que dice China inventó el cambio climático. No. Es un invento de China. Lo que Trump tiene que decir es decir, sí, yo lo dije y me arrepentí. Eso es lo que hay que decir.
Bueno, es con lo que atacaba también en el debate a Hillary Clinton. Vos votaste tal cosa. Y ese es el problema. Si vos sos senador durante 15 años, podés haber votado un montón de cosas. Hay que explicar por qué votaste algo en el momento con todas las complejidades que implica votar una ley.
Bueno, volvamos al tema que nos traqueamos un poco de más.
Bueno,
Guerra del Chaco.
Guerra del Chaco termina, no hace nada meter en la Guerra del Chaco, solo está en un gran combate que participa y abandona. Después lo vamos a ver porque la Guerra del Chaco capaz es entretenida y la podríamos tocar. En 1948, a los 36 años de edad, alcanzó el rango de general de brigada. Uh-huh. O sea que era muy joven y muy capaz para subir en los rangos militares, siendo uh-huh. un general súper joven, a los 36 años, general de brigada. Los generales, como ves, son todos viejos, y a los 36 años puede ser tanto cabo como general. Se casó en hace unos 40, era católico, aunque la iglesia nunca lo quiso mucho, y después esto es una cosa que es medio particular. En Paraguay, este presidente no tiene el apoyo de la iglesia. No, siempre mira de rojo la iglesia, sí, sí. Pero viste que la iglesia en Paraguay es muy particular.
Siempre ni idea.
Siempre fue muy, muy importante la influencia que tuvo. Su mujer era del Opus Dei, y esto uh-huh. levantaba sospechas también, que el Opus Dei en ese momento era algo como nuevo. Eran estos tipos raros, no le gustaban a los conservadores.
Sí, y el conservador todo lo nuevo siempre lo altera.
Todo lo nuevo, así sea del Opus Dei, al conservador...
Mirá si son otra teología de la liberación y no nos dimos cuenta.
Claro. Tuvo 3 hijos, pero no voy a hablar mucho de la familia, no me importa. A diferencia de Somoza, no es tan entretenido y no es tan trágica tampoco como la de...
Si ninguno murió porque le volaron un bazucazo dentro de un auto.
De todas maneras, siempre hay historias de que él era un mujeriego, que tuvo múltiples amantes, todas elegidos a dedo y menores que él. Pero eso vamos a ir más adelante. Porque como dictador, con 6 minas. Como general casado con 3 hijos, no tanto. ¿Viste? Como militar casado con 3 hijos, no sé si conseguís mujeres. Como dictador, se te tiran arriba. El dictador es el rockstar de la política.
Sí, sí, en general, en general creo que todas esas posiciones de... ¿Viste cómo es? O sea, la gente con, o sea, con gente con poder...
Atrae. En 1947 participó en lo que es la Revolución de los Pinadi, o Pies Descalzos, o Pobres, creo que es guaraní, que es una guerra civil, poniéndole fin a lo que era un gobierno liberal en el momento y colocando al Partido Colorado, con este golpe militar, en el poder. El Partido Colorado, que también es la ANR, Asociación Nacional Republicana, estaba siempre en el poder en Paraguay desde que existe y uh-huh. venía creciendo todavía más en el poder. Y empezó a entrar en el ejército. Entonces serían una facción muy importante en ese momento, que eran los febreristas, entre los cuales estaban comandados por veteranos de la Guerra del Chaco, que quieren mantener a las Fuerzas Armadas separadas de la política. Dice, esta intromisión del Partido Colorado dentro del ejército... es dañina. Una democracia necesita que el ejército esté separado, no esté políticamente, que no tome partido político. Uh-huh. Y se juntan, ¿no?, con los liberales, creo que son todos los liberales y los que llaman liberales radicales, y los comunistas, ¿no? De más está uh-huh. decir que esta alianza perdió. Ganaron los colorados, siguieron en el poder, metieron al ejército uno y quedan pocos comunistas, liberales o febreristas sí. después de la vuelta, hablando de la democracia, la secularidad o toda esta...
Básicamente era resto del mundo. Era la alianza se llamaba resto del mundo.
Claro, ahí va. La alianza se puede llamar. Cuando vos ves que a favor de la democracia y la república se juntan los militares del centro, los liberales, los comunistas, todos dicen no, esto está funcionando mal. Y ves Paraguay y decís sí, perdieron estos. Perdieron. Evidentemente se quedaron los colorados así. Y siguieron en el poder los colorados. Hasta que ganó Lugo, yo creo. Yo creo que estuvieron en el poder. ¿Cuánto tiempo estuvieron? Siempre estuvieron, ¿viste? Entonces, así se fue.
Se ve que es algo con el color rojo, ¿no? Porque acá sí. en Uruguay...
Los colorados también casi, estuvieron...
Y más casi, menos lo mismo.
Tuvieron 3 cortes. Porque el primer corte, yo no te voy a mentir, el primero, el del 1835, no lo cuento.
No lo cuento.
Entonces tengo Luis Alberto de Herrera...
Gobierno colegiado.
El gobierno colegiado ahí que está juntado y la calle. Son 2 gobiernos.
¿Ya está? ¿Y para de contar?
En el 48, ahí lo ascienden a brigadier por el presidente Moriñigo, después de la exitosa campaña en la revolución de los Pirandi. No sé si estoy pronunciando bien estas palabras en Pirandi, en guaraní. Donde destruyó a lo que serían las fuerzas de las clases trabajadoras que se habían agrupado, ¿no?, en Asunción. Victoria militar tremenda, ¿no? Me imagino. Pero bueno, el presidente de facto en ese momento, pero acá los títulos presidente se confunden mucho. Presidente quiere decir dictador, ¿no? Dices, pa, qué buen tipo, y lo haciendo a brigadier general porque reventó uh-huh. a todos estos tipos que clamaban por separación de poderes.
Digo, y esas cosas locas.
Él tenía, como ya podemos ver, muy buen olfato político para moverse dentro de las estructuras, porque fíjate, siendo tan joven, lo lejos que llegó en el ejército. no teniendo nada exitoso militarmente. Y tenía un momento para mostrarse militarmente, como fue una guerra de verdad y cruenta, y no se demostró.
No tuvo oportunidad.
No las aprovechó. O sea, o no mostró la capacidad de combate que tenía. Pero al otro año le faltó el olfato político porque apoyó al que iba a perder en un fallido de golpe de Estado de Moriñigo contra Juan Natalicio González, que le eligió el Partido Colorado, iba a ganar, y Moriñigo dijo, no, si gana él yo doy un golpe de Estado, quiso dar un golpe de Estado, no pudo, eligió al lado perdedor. Por suerte, porque ganó Natalicio González, que tenía el apoyo del Partido Colorado, era único candidato, ganó seguro. O sea, es como un golpe de Estado interno muy extraño, ¿no?
Partido Colorado elige un único candidato que se pone al Partido Colorado.
Claro, y voy a decir, es como que el Partido Colorado está diciendo, ahora Moriñigo te vas y ponemos a González, a
Natalicio. Y él dice, no me voy nada,
voy a dar un golpe de Estado contra mí mismo para no transferirle el poder, y funciona mal. Junto a Moriñigo está Stroessner, y ahí el olfato político le falló. Pero hábilmente, en el siguiente golpe de Estado, que fue en el año 49, se alía con Felipe Molas López y derrocan a González. Y acá me doy cuenta que es un hábil político porque esta vez no comete el error de haber apoyado de vuelta a Moriñigo, como cuando él lo apoyó la primera vez.
No,
y en el
claro,
golpe de Estado vino otro y perdió. No, entonces junta fuerzas con Federico Chávez y le da un golpe de Estado a González en el año 51.
A López.
Vamos de vuelta.
Por favor.
En el 49 se alía con Felipe Molas López y derrocan a González. Uh-huh. Y digo que es hábil porque después se junta con Federico Chávez en el 51 y derrocan a López. Y ahí lo hacen comandante de las Fuerzas Armadas.
¿Viste cómo es, no?
Hay un golpe de Estado todos los años, entonces es difícil saber cuál fue con cuál, ¿viste? Pero hubo golpe de Estado en el 47, en el 48, en el 49 y en el 51. En el 49 eligió mal, en el 47, en el 48 eligió bien, y en el 49, en el 51 eligió bien.
¿Viste cómo es el subordinado este? Que ¿cómo es, viste, cuando vos te juntás con alguno que es, viste, que es un fenómeno para alguno cocinando gente, y te dicen, no, quédate tranquilo con... la que se me ocurre es la típica, viste, de las películas, viste, que es un matrimonio, no sé, y la mujer le dice al marido, no, vamos a matar a este y nos quedamos con todo, no sé qué. Y el marido le dice, viste, el marido medio girún, y dice, ah, dale, vamos. Y van y lo limpian. Y se quedan con todo, ¿tá? Y enseguida la mujer, cuando se aburre del marido, o el hombre, ¿no? Lo conté con la mujer por aleatoriamente, pero puede ser hombre, porque este sí, cliché se ve.
Película, no es la guerra de los Roses, pero hay una así.
Pero hay mil películas así. Y entonces el que tuvo la idea de matar dice que el otro es un gil. Dice, ah, oh, el otro ahora después es un gil, viene alguno que le gusta más. Y va y cocina al primero. Entonces está, escúchame, cuando tu marido te dijo, ah, vamos a cocinar a este, ¿no te diste cuenta que no era buena idea seguir siendo marido de esa persona que te propone cocinar personas? Digo, no sé.
La muerte le sienta bien, era la película que quería decir.
Esa era la de Bruce Willis.
Sí, tiene una historia media así.
Y son medias, siempre hay mil películas de esas. Siempre es, están dos casados y uno propone cocinar a alguno y el otro es más gil. Y le dice, ah, bueno, dale. Y piensa que el otro no se lo va a comer en algún momento. Y el otro siempre se lo come en algún momento. Porque si el tipo es carnívoro. Y el carnívoro se come todo, ya está. Entonces, si Stroessner es carnívoro, evidentemente a Felipe Molas López se lo iba a comer en algún momento.
Entonces, el golpe de gracia viene para Stroessner, ¿cuándo? En el 54, cuando Federico Chávez decide armar a la policía. Dice, no, el único que tiene que estar armado es el ejército, y Stroessner lo usa como excusa para encabezar un golpe de Estado que derroca al presidente Federico Chávez, que es de su mismo partido.
O sea, todos estos
eran colorados.
Y acá está de nuevo lo que dije de vuelta, ¿no? O sea, te apoyaste en un tipo que era carnívoro, y bueno, es obvio que en algún momento te va a cocinar cuando no te precise más.
Pero con estos chistes de golpe de Estado constantes, paro para hablar. No son menores. La inestabilidad es tremenda. Paraguay solo está unida cuando tiene un dictador como Francia al principio, o cuando está en guerra, como en el Chaco, como en la Guerra Grande. Llega un momento que la gente dice, basta, agarrame uno, así sea un dictador, pero asegúrame que el tipo me traiga estabilidad, porque estoy cansado de que todos los años, 47, 48, 49, 51, 54, haya golpes de Estado. Nadie termina el mandato, no se hace un carajo y están más tiempo los militares peleándose entre ellos que haciendo algo. Tráeme estabilidad. Llega un momento que la gente dice, ¿sabes qué? Cambio todo por estabilidad.
Y sí, fue lo que pasó con Augusto, ¿no? En Roma.
O sea, basta de esto, Si me traen un monarca absoluto y me garantizan 20 años de estabilidad entre monarca y monarca, me la banco.
Que no me van a matar por una razón aleatoria en la calle, sin mucha explicación. Yo qué sé.
No quiero volver a ese conflicto. Entonces, el 11 de julio de 1954, es elegido presidente sin oposición de Paraguay. Una tarea fácil, supongo yo, ya que no había otro partido, él era candidato de único del partido. Entonces es como...
Sí, tiene que ir a votar una persona, por lo menos. ¿Eh?
Donde vote una persona, tú ganaste.
Esta es la 4 veces centenaria ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay, fundada en 1537 por el muy noble conquistador español Don Juan de Salazar y Espinosa. La que durante 2 siglos fue el centro civilizador del virreinato del Río de la Plata, es hoy un progresista emporio dedicado a la paz y el trabajo. La ciudad de Asunción y con ella el Paraguay todos se visten de fiesta. El general Alfredo Stroessner, caballeresco y pundonoroso militar, va a asumir la primera magistratura del país, mandato surgido de puras elecciones que son un eco del sentir del pueblo.
Ya en el poder, Stroessner suprimió inmediatamente las garantías constitucionales, poniendo al Estado, en estado de sitio al país entero, como la Constitución le permitía por 90 días, una especie de medidas prontas de seguridad de estado de sitio que dura 90 días y tiene que ser renovado, y fue renovado cada 89 días por casi 30 años. Creo que en los 30 años que está hay como 30 días que no está Paraguay en estado de sitio. Fuera de joda. Una cosa tremenda. Es como, día 89. Ah, tenemos que renovar el estado de sitio. Sí, otra vez volverme a suprimir las libertades individuales, el derecho de la gente que
al se final juzgue. Habían puesto al patito de Homero Simpson, ¿viste? Al patito ese que tecleaba siempre que sí, ¿viste? Estaba poniendo al patito ese a votar, o sea, con un cartel que levantaba la mano ahí cada tanto y ta. Así sale automáticamente y ya está. Se votó, listo. Una cosa así, porque total, si ya se sabe que lo van a aprobar.
En este estado constante de miedo, y lo voy a mencionar ahora porque no lo tengo mencionado en otro momento, pero es muy importante, el miedo que existe en la sociedad es tremendo. Hay veces tenés que pedir permiso para hacer reuniones grandes, los cumpleaños, tenés que avisar que vas a festejar un cumpleaños porque vas a juntar gente, tenés que tener permiso por cualquier bobada.
O sea, Stroessner es un dictador de puño de hierro.
De puño de hierro, exactamente.
Digo, con todas las letras, el más, capaz que de los más, el más, si no el más terrible que hemos hablado hasta ahora, capaz.
Sí, en cuanto a reuniones, sí. y veo también, el otro día está escuchando unos, ¿cómo se llama? De testigo, de gente que vivió en la dictadura de Stroessner, en estas especies de entrevistas, y él hablaba que dio una serenata. Termina la serenata y viene la policía, le para y le dice, muy buena canción, ¿tiene los papeles para dar la serenata? Y dice, no, bueno, a la cárcel. ¡Pum! Se lo llevan al tipo porque había cantado con la guitarra, los amores, la serenata. Y dice, bueno, si haces serenata, tenías que avisar en la comisaría que ibas a dar una serenata. Si salís a hacer un cumpleaños y juntabas más de 3 personas, tenías que avisar en la comisaría que te juntabas. Si no, ¡pim! Te llevaban preso. Y acá se genera una cosa que la gente en Paraguay lo recuerda como la trilogía, que es gobierno, partido, fuerzas armadas. Como casi todo su séquito eran militares, todos los empleados públicos, militares y maestros, tenían que pertenecer al Partido Colorado. Y acá se ve esa unión, ¿no?, de gobierno, partido, fuerzas armadas. Uh-huh. Son casi totalmente, todos son uno, ¿no? Y acá donde digo, su régimen fue anticomunista y favoreció siempre los intereses de Estados Unidos, aunque si yo te digo que existe un partido político que se viste de rojo, que mandan en el gobierno, pertenecen a las Fuerzas Armadas y hay un régimen de partido único, yo te digo son comunistas. ¿Cuál es la diferencia entre los comunistas que se visten de rojo, tienen partido único, tienen un sistema de gobierno dictatorial, los militares se llaman así? Es la economía la única diferencia. La
economía. Claro, pero el
sí. Que mirá, que la economía con Stroessner, no te creas que era también muy libre nada, era,
Pasa que son autocracias, ¿no?
Son autocracias.
O sea, las autocracias, sean de la ideología que sea, comparten signos en común. Digo, y además autocracias que subvierten un orden constitucional, porque no vas a comparar, perdón, ¿no? Pero no vas a comparar a un dictador del siglo XX con, no sé, Federico de Prusia el Grande.
Claro, porque unos dictadores dio un golpe de Estado, el otro funcionaba
como
autócrata dentro de un gobierno.
Dentro de un orden establecido, ahí está.
Dice, yo estoy acá porque mi padre estaba acá y si a mí me matan...
Siempre se hizo así. Y siempre se hizo así.
Voy a hablar acá un poco de las elecciones,
no voy a seguir el orden cronológico, lo voy a separar este tema, a diferencia de los otros que iban en orden cronológico, lo quiero separar, entonces ahora quiero hablar de las elecciones. Él toma el poder, y en las elecciones del 62, o sea, dos elecciones después, permite participar a otros partidos, que antes estaban proscritos.
¿Y qué? A esos partidos, tipo, les preguntaban, cuando ibas a votar, te preguntaban, claro, ¿a quién vas a votar?
Y si,
decía y si otro, decías a otro, te piñas. Cocinaban.
Claro,
te cocinaban.
O sea, eran acosados, le prendían claro. fuego los diarios, claro. Así que existe nada más, casi como una justificación, pero si ven cómo es democracia, no saco 100% de los votos porque soy el único partido, el único candidato del único partido que puedo votar. Hay otros partidos.
Y cuando terminen las elecciones, a ese señor que es del otro partido, lo vamos a llevar a cuarto y
donde le vamos a hacer una ahí serenata.
Va a viajar a un lugar mejor, va a viajar a un lugar mejor y no lo van a ver más. No pregunten por él porque va a estar en un lugar mejor, no se preocupen, quédense todos tranquilos. Y está.
Más o menos era así, pero siempre tenían un poquito de lo... Igual las elecciones, te voy avisando por si te sorprende, no quiero después agarrarte en otro momento, estaban arregladas.
No, en serio.
Estaban arregladas. Sé que te va a sorprender, pero estaban arregladas igual.
Cuando ibas a votar, te preguntaban, además de que te molían a palos después de decir que ibas a votar al otro partido, te decían, ah, bueno, entonces usted vaya a la urna especial. Y entonces ibas a una urna donde había una estufa abajo y estaba abierta. Se tiraba el voto y caía directo ahí la estufa y se prendía fuego. Y dice, che, pero esta urna les parece que está andando bien. Sí, sí, usted quédese tranquilo, esa urna anda perfecto. Y afuera las llamas, viste, y las llamas se levantaban de lo lindo con cada voto que caía.
Más o menos era así. En el 62 deja participar a otros partidos. Que existen ya como una justificación, ¿no?
Sí.
Pero ni siquiera como un nombre de paja decente como hacía Somoza. Acá se le ocurre esa cosa de Somoza, tal vez de alternancia en el poder, viste, que... Los Somoza en eso eran como más vivos. Y en el 67 entonces crea una constitución nueva que intenta mostrarse más democrática, donde dice, vamos a limitar los periodos a un mandato. Solo un mandato, como en Uruguay. Uh-huh. Obvio que arranca en la próxima. O sea, él se podía reelegir en esa elección del 62, ¿no? Del 67, perdón. Que esa es la típica, es la que hizo Menem, es la que hizo Evo Morales, es la que hizo...
Sí, bueno, eso está. Todo el mundo lo ha hecho.
Está bien, vamos a limitar las reelecciones, pero para la próxima. Entonces ganan en el 68 con más del 80% de los votos, que no sorprende a nadie.
También estaban de vuelta las urnas, sí. Esas con estufa, ¿no? Las urnas con estufas abajo.
Una vuelta las urnas y caen los votos, la otra la das vuelta es la estufa y cae carbonilla, nada más.
Claro, cae carbonilla. Ay, no sé lo que pasó. No, nadie votó en esta urna, ¿no? Mirá, tiraron carbón adentro, voto anulado. Anulado, es carbón, no cuenta, listo.
Y así es como gana las elecciones del 68. También gana las elecciones del 73, a las que no podía presentarse.
Pero, eso es lo que te iba a decir.
Las ganó igual. Entonces es como que dijo, bueno, no me voy a hacer trampas al solitario. Entonces aprueba una nueva constitución del año 67 que dice, bueno, se puede reelegir indefinidamente. Y por bárbaro, suerte, en el año 76 gana. Si no hubiera sido un papelón, imagínate.
Imagínate.
Un papelón si cambiaba la constitución de vuelta para decir reelección indefinida y perdía.
Pero vos fíjate que, o sea, se hubiera quedado sin hacer nada, ¿no? Esto parece como cuando Windows sacó Windows Vista, que era espantoso. Era espantoso, después tuvieron que hacer el 7, que tiraba para atrás todo lo que había hecho Vista. Digo, bueno, para eso no hubieran hecho nunca el Vista.
No hubieran hecho nada en el 67, claro.
Claro, ¿para qué hiciste esta constitución? No sé si le vas a tirar para atrás. Fue el Windows Vista de las constituciones.
El Windows Vista de las constituciones, me gusta esa.
O el Milenio, si querés, el Milenio que era más odiado todavía que el Vista.
Eso era porque quería tener dos sistemas operativos, uno para redes y otro para...
Sí, uno para red y otro no, sí, tal cual. Pero el Milenio era el 98, pero andaba mal. Era el 98 que andaba mal. El 2000 era mucho mejor. Windows 2000 de red era un sistema operativo en serio.
Claro, y ahí es donde hacen XP, que XP es el que todos, que el mundo quería.
Y XP es el que todo el mundo quería. O sea, XP fue el que más aguantó, por lejos. Hermoso sistema operativo, la gente no se lo quería sacar de encima. El 7 yo creo igual está a la altura, ¿no?
Sí.
7 es muy lindo el 7. En fin, dejemos de hablar de sistemas operativos de
y
Microsoft.
De temas más agradables.
Stroessner y su política exterior.
Stroessner, claro, ahora vamos a hablar de Stroessner para afuera. Eso era la parte para adentro. Ahora quiero hablar de Stroessner para afuera, que también es muy entretenido. Es muy entretenido, salvas que hayas vivido la dictadura. Si viviste la dictadura paraguaya, te pido disculpas por todos estos chistes de mal gusto.
No es entretenido para nada.
Ya vimos que era muy buen amigo de los Estados Unidos por su perfil anticomunista. Entonces sí, ganó préstamos, donaciones.
Se prendía como una garrapata.
Sí, en esa época, sí.
Sí.
Después te puede pasar la terrible que fue la que le pasó a mi patriota Noriega acá.
Ah, claro. Que después
es terrible que fue y dice, sí, pero yo soy anticomunista. Y le dijeron, no, pero no te enteraste, ya no estamos más en contra del comunismo, ahora son las drogas. Ahora la guerra es contra las drogas, no es la guerra contra el comunismo.
No bajó la última versión del update.
Claro, y pum, no bajó ese lo pararon porque eran narcotraficantes. Son esas cosas que te pasan. Tenés mucho cuidado porque un día te cambian la guerra contra las drogas, la guerra contra el terrorismo y vos
bueno,
marchaste.
Bueno, fue lo que le pasó a Irak, la guerra contra el terrorismo. Chao, y marcharon. Y mañana
yo no tengo droga. Y claro, Saddam Hussein dice, pero yo no tengo droga. Yo estoy corriendo a todos los a todos los que plantan amapola, los salgo a correr. Y dice, ahora la guerra
no es contra el terrorismo. Mañana, capaz que Donald Trump te declara la guerra contra el choripán porque la torre de él nunca se pudo terminar por los 13 chorizos esos que robaron y nos vienen a invadir a nosotros.
Vienen a invadir a nosotros porque falta el choripán acá.
Yo le quiero contar a la gente que eso que acabo de decir es
verdad.
No, yo es un 60% cierto. Es o sea, humillante. En un momento la torre de Donald Trump, que se está construyendo acá en Punta del Este, a 200 kilómetros de Montevideo, se estuvo frenada la construcción porque se habían robado 13 chorizos. Entonces los obreros dijeron, hasta que no aparezcan los 13 choripanes que se robaron, no levanto un ladrillo más. Y estaba ahí frenada la torre de Donald Trump. Una cosa increíble. Solo en Uruguay.
Esas son esas cosas de Uruguay que después es los hermoso. Uruguayos dicen, ay, estas repúblicas bananeras como ay, Panamá, o según ahora Mujica, Brasil y Argentina. Y yo digo, paraste es una obra porque faltaba el chorizo.
13 chorizos que te habían robado. Fantástico, 13 chorizos. Porque si me decís que le habían afanado el sueldo a uno, bueno, está. 13 claro. Chorizos, 13 chorizos. Dios mío. Bueno, fantástico.
Bueno, entonces, como te iba diciendo, plata de Estados Unidos le llegaba porque era anticomunista. Claro, él vivía en Paraguay y nadie lo quiere visitar porque nadie quiere ir a Asunción, porque es Asunción. Otra vez te pido disculpas si sos paraguayo y vivís en Paraguay.
Bueno, yo estuve en Asunción, a mí me gustó. Me sorprendió los pocos edificios que hay. Es como que es una ciudad muy de casas, me dio esa impresión. Pero a mí me gustó. Yo quiero decir nomás eso, nomás por la duda.
Entonces, al único que clavaron para ir a Asunción, adivina quién fue.
No sé, no tengo idea.
En ese momento porque era vicepresidente, a Richard Nixon.
¡Ay, Tricky Dick! ¡Pobre Tricky Dick!
Pero cayó ahí, el lugar le encantó. Y al poco tiempo se instala la CIA en Paraguay y arma una base. Claro, y dice, este es el lugar para armar una base.
Aparte Nixon, dos veces presidente, está bárbaro.
Una simpatía le tenía a Stroessner. Y yo no sabía eso. Se van a pasar a coordinar y armar los momentos más oscuros del siglo XX en Latinoamérica desde Paraguay.
Ah, mirá, no fue del centro donde tejieron todos los tejes y manejes.
El golpe de Estado de Chile, aunque Chile tenía mucha simpatía con Estados Unidos, se cocinó en gran parte desde Paraguay la parte de inteligencia.
Ah, mirá.
Yo no sabía. El Plan Cóndor también se organizó desde Paraguay. Yo hubiera pensado que era en la Escuela de las Américas, acá en
sí,
Panamá.
Pero no,
en Panamá. Acá los entrenaban. Pero la parte de inteligencia se movía siempre desde la CIA en Paraguay. Y todo esto saltó por una cosa que llaman los Archivos del Terror, que saltaron en el año 92. Que encontraron ahí en una estación de policía unos tipos buscando una lista de presos en la dictadura de Stroessner, encontraron todos estos archivos donde encontraron la cantidad de gente que se había matado, qué países habían colaborado, cuáles tuvieron un rol activo, cuál nada más colaboraron en toda América en lo que era el Plan Cóndor. Y están los archivos de la cantidad de gente que mataron, cuántas fueron, los números eran espantosos.
Uh-huh.
Se encontró esto porque seguramente la gente en Paraguay no tenía un plan de destrucción de datos, un manual operativo de sistemas de cómo destruir el hardware una vez que se usa. Yo recuerdo algunas cosas, porque se reflotó mucho la idea del Plan Cóndor, y recuerdo también mucho porque en esa época, después en los 90, el juez Garzón, trabajaba Baltasar Garzón en España, es una de las cosas que usa para enjuiciar a Pinochet. Con la copia de estos archivos, ya tiene evidencia directa de que Pinochet trabajó en la desaparición de ciudadanos españoles y por eso lo pudo agarrar en Inglaterra.
Claro, o sea, fundamental esto.
Estos archivos fueron fundamentales. Ya que hablo de Pinochet, Pinochet y Stroessner, te quiero decir, se llevaban muy bien. Stroessner fue el primero en visitar a Pinochet inmediatamente después del golpe de Estado. Yo creo que estaban limpiando los agujeros de la Casa de la Moneda, estaban sacando las balas y ahí cayó Stroessner, hola, ¿cómo estás? y fue el primero también
estaba acá afuera.
Sí. Estaba acá afuera esperando. Me gustó mucho esto. Sabes que la información la juntamos todas con la CIA allá en Paraguay. Que me imagino que Pinochet no quería conocer a Asunción también. Llevar a alguien a Asunción, no iba a nadie. Y fue el primer gobierno en reconocer el gobierno de Pinochet, Alberto Stroessner. No sé si era medio obvio, ¿no?
Y sí, estaba ahí esperando.
Fue tipo, me cae bien, usamos la misma ropa, nos gusta esto de usar uniformes militares, con la banda, ¿no? Más o menos los mismos hobbies. Los dos hablábamos medio raro, tenemos como esa voz de Víctor. Viste que Pinochet tiene esa voz, Stroessner también. Uno suena más paraguayo, el otro más chileno, pero para mí que soy uruguayo es como, tienen esa voz ahí. El gobierno y la patria necesitan. Es como casi en esa S rara, el chileno y el paraguayo.
A ver, si en Latinoamérica, por lo menos en Latinoamérica, el tipo habla con voz fina. Vos en Europa, lo que tenés que cuidarte es si el tipo es bajo. Si el tipo es bajo, preocupate. En Latinoamérica es si el tipo tiene voz de pito. Si el tipo tiene voz de pito en Latinoamérica, cuidado. Cuidado, porque son los peores. Eso es terrible.
Ahí está. Un punto menos, ¿cómo es el tenor? Pero uno más arriba que el tenor, y ya sabemos, puedes estar vinculado al Plan Cóndor. Yo quiero aclarar esto porque después me nos ponen mensajes. Miren que estos son chistes, si lo viviste me da lástima, pero si tenés una voz aguda y sos hombre, no quiere decir que estés vinculado al Plan Cóndor. Después no quiero explicar qué momentos hago chistes y qué no. Pero bueno, como tienen esos mismos hobbies, hablan raro, ¿no? Para mí, los dos eran medios nazis, vamos a ser sinceros.
Sí, no. Como que llevaban súper bien. ¿Viste que eso que en Chile usan el Stahlhelm, no te parece complicado?
Es que es un buen casco porque cubre las orejas. En realidad, como estructura de casco es buenísima. El problema es que está desprestigiada porque...
Pero es re de Mickey Vainilla, no podés usar el Stahlhelm. Tenés que usar como el casco gringo. ¿Viste que el casco gringo tiene como un coso atrás? Pero no es el
lo escondieron, claro, ingeniosamente dijeron, pa, bueno, está bueno porque te protege más y no sé qué.
Ah, pero él está, no puede, es como, es re de Mickey Vainilla, o es, no, mira, hicimos unos uniformes igual a los de la CSS, pero en vez de negros son grises y bueno, les vamos a
Mussolini, entonces no
son,
bueno.
son grises y usan el mismo casco.
A través de como si fueran bandas, quedan súper bien.
Pero no son nazis, es un diseño de Hugo Boss, no lo vas a tirar así nomás. O sea, vamos, es porque somos fanáticos de la moda. Es muy de Mickey Vainilla. No me digas que no es de Mickey Vainilla, porque es re Mickey Vainilla eso. No, yo este bigote lo uso porque imito a Chaplin, sí, no Hitler, no sé quién es, no lo conozco.
No tiene esa cosa. Bueno, y bueno, Pinochet la tenía con los uniformes. Viste que en Latinoamérica aprendimos y empezamos a usar gorros, pero más altos, para que entrara todo el escudo nacional. Hablando de los nazis, Stroessner mostró gran simpatía por los alemanes. Siendo un descendiente de alemán él, su padre era bávaro, y hasta recibió, como te digo, una medalla de Bavaria en su momento, de los socialistas demócratas de Bavaria. Que después supongo que se arrepentirá. No, se la ha dado, se la dieron.
Sí, le erramos un poco.
Entonces,
además eran socialistas demócratas, pues si me dijeras que eran.
Cristianos. Eran los socialistas.
Claro, pues, si me dijeras que eran unos, no sé, que eran unos comunistas rabiosos, viste, que cuando dio el golpe dijeron, bueno, y ahora va a ser un golpe de signo rojo, yo qué sé. Capaz que leyeron el titular que era colorado y se confundieron. Pensaron que iba a ser un golpe, ¿no? Pero no.
Pero como te digo, tenía simpatía por los alemanes y por los nazis, a los cuales le garantizó a muchísimos asilo político en Paraguay. Y llama la atención porque se lo garantizaba sabiendo que eran nazis y ya totalmente desprestigiados, lo cual es más que algo ilegal, es un error.
Es algo peor que un crimen, es un error.
Entre los más destacados están, por supuesto, el doctor Josef Mengele.
¡Qué horrible!
Que aunque vivió principalmente en Argentina, Uruguay y Brasil, porque era nazi él, pero no era boludo y sabía que era mucho más copado vivir en una casa en Florida, en Buenos Aires, que en una granja, o en una granja en San Pablo, que vivir en Asunción, que te mata el calor, la humedad y todo. Mejor vivir en Buenos Aires. ¡Dato gracioso de Mengele!
Contame un dato gracioso de Mengele.
Cuando estuvo en Uruguay tuvo que huir porque fue indagado por no poder mostrar un título de médico y huyó a Paraguay. Así que se puede pasar a cualquiera eso de no encontrar tu título.
¿Qué diferencia, no? ¿Qué diferencia? Porque ahora no aparece tu título y está, seguís todo igual. Y en esta época Mengele tuvo que huir.
Mengele tuvo que huir porque dijo, me tenés que mostrar el título de médico. Claro, el título de médico de él decía Joseph Mengele y él se hacía llamar.
Decía Joseph Mengele Reichendoktorsen, Dark Reichendoktorsen,
médico y antropólogo.
Horrible, claro, un pegue, estaba escrito todo con esas letras, viste esas letras, claro, alemanas.
No, me van a descubrir, huyo.
Y tenía un águila ahí en el centro, todo. Dice, bueno, la verdad que este título me parece que no sé si está muy bueno presentarlo. Hablando fuera de jodas, ¿vos te das cuenta la gente esa? Que, porque esto que estoy diciendo debe haber pasado en serio. O sea, yo no te estoy hablando de un nazi como Mengele, te hablo de un alemán de a pie, ¿está? Un alemán de a pie que el tipo se recibió en la época del nazismo y le dieron el título con la esvástica, todo. No, porque debían ser así. Y de eso lo tuvo que llevar toda la vida.
Tipo, a mi abuela le pasó eso. Porque ya se fue a Alemania y tiene un pasaporte con la esvástica y un águila.
Tal cual.
Tanto gracioso de Joseph Mengele. Tampoco pudo presentar un título. Otro famoso también que tuvo fue Edward Rochman, que murió en Paraguay, conocido como el carnicero de Riga. Uh-huh. Otro también que prefirió vivir en Argentina. Porque si te fugas, te conviene irte a Argentina. Sí, no solo, o sea, no es por seguir criticando Asunción o Paraguay, no, pero Argentina refugio. Es mucho más lindo. Y si te vas para el sur, se parece muchísimo a Alemania.
Pero Argentina es un gran paraíso nazi, o sea, te juntás con ellos el fin de semana a jugar al ludo,
¿no? A hablar de viejas glorias.
¿Te acordás cuando matábamos gente? ¿Te acordás cuando matábamos gente? ¿Cómo nos divertíamos? ¡Qué divertido!
Y la gente dice, hablando de esas cosas. Tienen tan cuidadito, todo y hacen chocolate tan rico, vamos igual para el sur, ¿viste?
Y no te olvides que estaba Hitler, ¿no? En el sur, que lo vieron Perciavale y China Zorrillo, ¿no? Y siempre me gusta hablar de esa historia, ¿no? Que se lo encontraron a Hitler, es una gran historia esa. Y también estaba Ronald Richter con su proyecto Wemul y su Castle Wolfenstein en el medio de la isla aquella, sí, donde trataba de...
Wemul, en el sur también de Argentina estaba.
Tratando de hacer esa estafa de proyecto donde le iba a dar radioactividad en botellas de leche a Perón, le había prometido eso, era fantástico.
Bueno, Edward Rochman vivió en Argentina y cuando se le cayó la fachada, ¿qué hizo? Huyó a Paraguay. Y por eso te digo que es rarísimo. No entiendo por qué lo dejaron entrar cuando ya se le había caído la fachada. Ya sabía que era nazi. Lo dejaron entrar y se murió al mes en Paraguay.
Bueno, evidentemente a Stroessner no le importaba mucho el tema de la presión de la comunidad internacional. Nada. No. O sea, evidentemente le chupó. No hacía ni de cuenta que estaba tapando de nazi, ¿no? Porque ¿entendés? Vos podés hacer tipo un enjuague ahí, ¿no? Porque...
Dice, ay, no sabía, decía Perón.
Ay, no sabía que era nazi. Ay, este señor Von Braun. No, pero él en realidad hacía cohetes. Él no hacía nada malo. Él solo construía cohetes. Era por la paz. Después les usaron para otra cosa, pero está. No, ni siquiera un enjuague, ¿no? Es tipo, sí, está el carnicero de Riga, está acá en la vuelta. Lo pusimos a trabajar justamente en una carnicería, ¿no? Porque corta bárbaro los chinchulines. Y bueno, está, lo pusimos ahí aprovechando la experiencia, no nos parecía apropiado.
Como tú decís, fue duramente criticado por los medios de comunicación internacionales. Yo no sé por qué, porque todos los nazis que iban a Paraguay se morían al ratito. Yo creo que es el calor, los mosquitos, no sé qué era, pero.
El calor, el ambiente.
Iban ahí, ¡tum!, se morían. Quiero acá hacer un chiste que no tenía planeado. Cumple eso de, ¿viste? Hierba mala nunca muere.
Sí.
Hasta que la enjuician. Cuando te mandan al juicio, te agarrás todos los problemas de salud. Casi vivías súper bien en Argentina, en Uruguay, todo bien. Te van a enjuiciar, ¡pum!, te moriste al mes. Es como Pinochet. Se va a operar por la rodilla que estaba mal, que se la lesionó haciendo esquí. Se lesiona, ¡pum!, silla de ruedas y se muere al ratito. Y vos decís, hace dos meses hacías esquí y te jodiste la rodilla y te fuiste a operar a Inglaterra, ahora te enjuician y te venís a morir. Es así, querés matar, enjuicialo. Juiciarlo, encontrarlo culpable, se muere enseguida. La salud, pum, se le va a pique. Es impresionante.
Mirá que, no sé, a mí me hace acordar, ¿vos te acordás que Mario murió cuando se enteró que Sila volvía a buscarlo? Se enteró que volvía Sila y se murió del disgusto. Nah, capaz que los veteranos hay un tema, ¿no? De como enfrentar su reckoning, como que le llega el momento del reckoning, del ajuste de cuentas y...
No solo evidentemente la entrada de nazis también permitió la entrada de dictadores de otros países, como el ex tema de la tortulia, Anastasio Somoza Debayle,
Tachito.
Tachito. Lo triste es que enojado, después que lo mataron, ¿no? En su guardia, salió a buscar a cualquier culpable. Y en vez de arrestar a alguien que hubiera tenido una participación, como Gorrarián Merlo, que fue al final el que llevó a cabo la operación, agarró un periodista chileno cualquiera y lo mandó preso. ¡Pum!
Y justamente... Sí, lo importante es que aparezca el culpable.
Lo importante es que aparezca el culpable. Al final, por presión del gobierno chileno de la época, lo soltaron. Y después los chilenos fueron a dar clases a los servicios de inteligencia paraguayos. Porque, tipo, todo bien con arrestar a los periodistas, pero no me manejes un departamento de contrainteligencia así. Es como que, tipo, vinieron los chilenos a decirle, no, flaco, todo bien con arrestar al periodista, pero justo este era nuestro, era amigo.
Claro.
Nada que ver. Y después, para terminar esta cosa de Stroessner para afuera, él fue amigo de los Estados Unidos hasta la época de Jimmy Carter, otra vez donde se empieza a complicar, igual con el que se pelea, y ya la cosa se complica, es con Ronald Reagan. Uh-huh. Empieza a quedar aislado en ese momento. O sea, la ayuda se le acaba con Reagan, ya para el 89, que es cuando lo derrocan. Esto no es spoiler. Ya no tiene ningún apoyo de los Estados Unidos.
Política Henry Kissingeriana, que había hecho tantos desastres, ¿no? O sea, es otra época.
Claro. Reagan y te dice, ahora la droga. No era el comunismo, ¿viste? Y ya no le tienen simpatía. Ahora vamos a hablar de Stroessner para adentro. ¿Cómo era económicamente el Paraguay? Para sorpresa de muchos, no es la tierra de las oportunidades que es ahora. Y esto no lo digo en joda, hay pila de negocios que están yendo a Uruguay, a Paraguay.
Sí.
Esas cosas así que tienen los países que están en crecimiento, ¿no? Cuando asciende al poder, la economía estaba estancada y es caótica y súper cerrada. Años del gobierno, si querés, aislacionista de Francia, que le dio como un perfil a Paraguay. Es caótico, es contrabando, no hay mucho. No aplica ninguna medida liberalizadora ni nada así, ¿eh? Porque esto es algo que pasa muy común. La gente siempre habla de, no, el Estado no tiene que intervenir, o libertad de los mercados. Y después cuando llegan al poder dicen, está copado controlar los mercados.
Ah,
es claro. El problema eterno que tenés. Cuando llegas al poder decís, claro, ahora que estoy en el poder, me gusta tener poder.
El mercado.
Me gusta tener poder. Ahora cambia. Ahora yo no soy tan liberal, era liberal cuando no estaba en el poder. Ahora que llegué al poder... me estoy volviendo más conservador, ¿no?
Yeah.
Es como lo típico, ¿viste? Ahora que estoy acá, me parece que me gusta esto de la autoridad y ya no sé cómo está tan copado lo del balance de poder. Está muy bien esta cuando tenés poder.
Por eso a mí me hace tanta gracia el discurso de la alternancia en el poder. A mí me hace tanta gracia ese discurso. ¿Ubicás el discurso que te estoy diciendo? Viste que es la típica, ¿no? Que el que, o sea, que ahora la oposición en Uruguay, por ejemplo, o sea, lo que no es el Frente Amplio, dice, sí, porque ahora lo que tiene que pasar es tiene que darse en la alternancia en el poder, que es muy sano para las democracias. ¿Vos me decís que alguien por el valor de la alternancia en el poder va a decir, no, miren que este año yo no me presento a las elecciones porque tiene que haber alternancia en el poder? ¿O voy a poner al peor candidato de la historia? ¿Voy a poner a Stirling porque tiene que haber alternancia en el poder? Nadie va a hacer eso. O sea,
es bueno la alternancia en el poder. Lo que no es bueno es pensar que por sí misma decís, tendríamos que turnarnos, porque para ellos hacemos el gobierno del turno.
Pero entonces no es un valor, es una consecuencia del sistema. Vos no podés hablar de la
alternancia. Un sistema exitoso tiene alternancia en el poder, entonces existe un sistema de una oposición que te controla y cuando cometés errores asciende al poder, los arregla, y ese sistema de balance es lo sano. Es como tú decís, es una consecuencia.
Pero es un pero es una consecuencia,
sí,
un valor.
No tiene ningún valor, si no Somoza de Baile era poder, era él el hermano. Puedo citar otros ejemplos cuando entra él, la mujer, el hijo, pero y no.
Yo a lo que voy es que ningún político, me parece, puede construir su plataforma de electoral en base a hablar de la alternancia en el poder, como hacen muchas veces desde la oposición. Todas las oposiciones del mundo estoy hablando, porque después cuando estés ahí arriba no lo vas a decir.
Claro, no vas a decir, el año que viene no me presento por la alternancia del poder.
No me presento porque creo en la alternancia del poder, es ridículo, nadie lo va a hacer.
Tiene sentido presentarse como oposición y como resultado surge la alternancia en el poder.
Claro, que ahí está.
Una democracia sana cambia a sus gobernantes.
Claro, pero vos no podés hablar de la alternancia del poder como valor porque no lo tenés, porque el día que estés ahí no vas a querer alternar. Entonces no es un valor.
Lo pongo como alternancia en cierta manera. Contra, esto lo estoy hablando muy diverso, contra las personas cuando limitás los periodos. Decís, no
puedes estar
de vuelo. Entonces evitás tener un dictador con una alternancia en el poder forzada, no habilitando la reelección inmediata.
Eso es otra historia. Eso sí, porque está bien imbebido en el sistema. Yo quiero ver el partido de la alternancia, pero los quiero ver de, autosaboteándose cuando llegue el momento. Cosa que no va a pasar porque el trabajo de un partido es juntar votos. Es así. Entonces, es suicida.
Estoy de acuerdo con eso y creo que es una, un buen aporte. Él asciende, como te digo, al poder y Paraguay está medio hecho pedazos después de años de guerra y inestabilidad institucional y golpe de estado continuos. Y Paraguay va a seguir más o menos igual. Con un crecimiento que un país desarrollado envidiaría entre el 3 y el 4%, pero para un emergente no es algo que tú quieras. O sea, 3% puede ser fantástico para Alemania de crecimiento. Para claro, un partido emergente, 3 no es nada, tenés que crecer un montón, porque si querés alcanzar a Alemania, tenés que crecer al 10% anual durante 20 años. Entonces, no te sirve. El boom paraguayo, al fin y al cabo, vino de la mano de Brasil. Igual que el boom uruguayo o cualquier cosa, un país chico que usualmente le toca cuando es uno grande un boom, ¿no? Cuando a Brasil se le ocurre prender la luz todas las noches, dice, me está faltando luz eléctrica. Y arma la represa de Itaipú. Que no es menor, porque la represa de Itaipú fue la más grande de su época. Y fue una obra de ingeniería tremendo. Hoy es la Tres Gargantas de China, o cinco, no me acuerdo. Tiene un montón de gargantas las represas en China. No me acuerdo cuántas tiene. Pero fue la obra más grande. Es creo que es cuatro veces más grande que la Hoover y tiene cinco veces más tamaño. Una bestialidad de grande. Llevó años, evidentemente, la negociación entre Paraguay y Brasil porque seguían estando estas rispideces de la guerra de la Triple Alianza o la Guerra Grande, como le dicen los paraguayos. Y a Paraguay le tocaron por negociaciones 15% de los contratos. Entonces, durante la construcción de la represa de Itaipú, la economía creció más de un 10% anual, lo que también habla de la precariedad de la economía, ¿no?
Claro, cualquier miren, cosa
la serie, te contraten
como un levadura.
Exactamente. Y esto también, esto es una opinión personal, esto planta la semilla del estancamiento futuro de Paraguay. ¿Por qué? Porque si tú creces en base de una obra que tiene fin, no es sustentable. Y además generaste un movimiento de miles de personas que antes vivían en el área que inundaste, se movieron a las ciudades, y también generaste un movimiento de una migración del campo a la ciudad, que antes tenía gente trabajando en el campo, y durante años la pusiste a trabajar en obras, ahora se convierten en obreros de la construcción y van a la ciudad. Me explico, la construcción te fuerza un movimiento del campo a la ciudad. Entonces, ¿qué generaste? Es un montón de gente que fue después se movieron a las ciudades, a Asunción, tomaron toda la periferia y no tenías obras para asistirlos y no tenías trabajo para darle. Esto plantea una semilla después. En los 70 todo bien porque estamos construyendo la represa. En los 80, si las ciudades empieza a haber pobreza en las ciudades de Paraguay, es por también por este problema. Un mal manejo del boom económico. Pero bueno, igual en los años 60 y 70 se construyeron muchísimas obras de infraestructura bajo el gobierno de Stroessner, que mejoraron las carreteras, como la de Transchaco, que fue importante, y Stroessner tuvo un plan de entrega de 20 hectáreas de tierra a un precio bonificado a cada soldado que concluyera el servicio militar. En esa cosa, si querés, de entrar al ejército, me sirven a mí, están un rato, se hacen miembro del Partido Colorado, me los mantengo en el poder y después le doy tierra para trabajar.
No es una idea nueva.
Hubo un total de casi 10.000 soldados favorecidos, lo cual es un número importante porque tenés una población de 10.000 soldados que te van a ser fieles.
Sí, claro.
Y esto la gente lo recuerda y lo vas a encontrar entre los defensores de Stroessner todas estas horas que él hacía. Es más, si buscas ahora, pasar que vas a ver fotos y cosas así, que es la típica. Es la de, bueno, pero él hizo. ¿No? Robó, pero hizo. Ahora, ¿qué están haciendo estos tipos?
Qué buenas carreteras que hacía Hitler.
Cuando había campañas electorales para ser reelegido, que no era necesario hacer mucha campaña, ¿no? Pero igual las hacía. Está el eslogan que a muchos paraguayos le quedó grabado en la cabeza, a fuego, que se repetía: paz, trabajo y bienestar con Stroessner.
¿Por qué hacía campaña?
Es súper importante la campaña si solo tengas partido. Por ejemplo, siempre tenía que aparecer dos veces al día en la radio y en la televisión Stroessner. O sea, todos los días te enterabas de lo que hacía él.
Sí, está bien, todos está perfecto. Es lo que te cimenta el poder. Gracias a él.
Hay un momento que me muestran una imagen de un diario, son unos ingleses, así que no les creo nada, y te muestran. El diario tiene 20 fotos, esa edición, 18 son de general Stroessner, 2 son de futbolistas. Increíble. Entonces la propaganda está continua y siempre está esa cosa de paz y bienestar, trabajo y bienestar. Es como el moto. Hay paz porque estoy yo, sino el día de los golpes de Estado, y hay trabajo.
Construyendo la obra. Volverían los golpes de Estado. Muy gracioso.
No, pero y la gente empieza a tolerar esas cosas. Pero sí, bueno, si me da trabajo, si no tengo el miedo constante de que cambie el gobierno, si hay otra estabilidad, y pediré mi permiso para una serenata y por ahí termina. Y a la gente, bueno, trabajo, carreteras, escuelas, universidades, edificios, puentes, hospitales, aldeas, pueblos y hasta ciudades. Como como Puerto Flor de Lis, que él funda en el año 57 y después renombra Puerto Presidente Stroessner.
¿Cómo le gusta al autócrata poner una ciudad con su nombre?
Y acá, ¿no?, lo que decíamos del bananerismo. Estas calles, claro, estos aeropuertos, en estas vida, ciudades, ¿no?, en sí, vida se llamaban...
Sí. Bananerismo, en vida es bananerismo.
Si tu aeropuerto en vida se llama Stroessner, si haces una ciudad, le pones, ah, Puerto Flor de Lis, vamos a fundar una ciudad acá, ¿cómo le vamos a poner? Puerto Presidente Stroessner, y vos sos el Presidente Stroessner, es bananerismo.
Sí, en vida es bananerismo, o sea, en muerte no. En
y la gran sorpresa mía, Puerto Presidente Stroessner es, sí, Ciudad del Este.
Es Ciudad del Este, correcto.
Es Ciudad del Este.
Sí,
que tuvieron el nombre del 89 cuando es derrocado, ¿no? Pero...
¿Por qué el autócrata insiste en ponerle el nombre a la ciudad y si después sabe que se la cambian? ¿Cuál fue la única que quedó? Alejandría, la única que quedó de todas. No sé, capaz que hay otra, pero... ¿No? Pero es como que el autócrata... Claro, y además Alejandría, bueno, la fundó él.
Entonces, ¿qué nombre le ibas a hacer? ¿Por qué Petrogrado le habían puesto? No, era San Petersburgo por Pedro el Grande. Después le pusieron ¿Fue Petrogrado? No, después fue Leningrado.
Sí.
En un momento tuvo Petrogrado.
Y ahora es San Petersburgo.
En San Petersburgo de vuelta. Esa quedó, ¿ya?
Esa quedó también.
Esa quedó. Pero y le cambiaron, queda, no, o sea, le pusieron Leningrado. O sea, el autócrata le metió. A ver quién va a ganar en la lucha de dictadores sanguinarios. ¿Pedro el Grande o Lenin?
Esa es una red epic rap battles of history. No, yo qué sé, o sea, nada, está bien, alguna queda, pero ¿por qué insisten en eso de ponerle un nombre su nombre a una ciudad? Es una tarrajada. Es una tarrajada, para mí es terraja. Tener una ciudad con tu nombre es una tarrajada. Chao. Sos un terraja. Tenés una ciudad con tu nombre, sos un terraja. Hortera para la gente de España que no sabe lo que es terraja. Chao. Yo mañana tengo una ciudad que es Diego City y soy un terraja. Si yo le puse el nombre, soy
Diego
un terraja.
Burgo.
Diego Burgo. Ese es el nombre que le pones a tu ciudad en el Sin City cuando tenés ceros, cuando no tenés ganas de pensar. Entonces, ¿cómo le pongo? Ah, Diego Burgo. Chao, un nombre de porquería. ¿Dónde no le pusiste, yo qué sé, Riga? No, le pusiste Diego Burgo, porque no quisiste pensar. Listo.
Igual lo que me sorprende es, Ciudad Puerto Presidente Stroessner es ahora, como Ciudad del Este, la segunda ciudad más grande de Paraguay. ¿Sí? Y la fundó el tipo.
Sí, bien, buen plan de colonización. Evidentemente colonización era algo que hacía bien.
Sí, sí, no, y gracias a su plan de manejo económico, que en parte se basaba en el robo y en parte en el contrabando. Eran los dos pilares de la economía paraguaya.
Con lo cual volvieron más, volvieron más o menos a lo mismo los cazadores recolectores, ¿no? O sea, dijeron esto de la agricultura, esto de las sociedades agriculturales, tiene muchas ventajas, tratemos de conservarlas, pero con lo que hacen los cazadores y recolectores, que es robar todo lo que puede, básicamente, y no devolver al ambiente. Eso es una gran idea.
Dice que lo recriminaban los generales, ¿por qué sos general y no sos rico? Si yo te hice general, era como tipo, sos general, como no estás robando, no estoy entendiendo, para algo te hice esto, ¿para qué?
General, claro.
Y el contrabando evidentemente abundaba. Una cosa que tenía era el consumidor más grande de cigarrillos americanos en términos absolutos del mundo en los años 70, era Paraguay.
O sea, entonces, que en Paraguay se fumaba más que...
O se fumaba todo, o lo estaban contrabandeando. Entraba, pagaban impuestos ridículos y después lo sacaban para Argentina, para Brasil.
Claro, uy, uy.
Y si tú vivís en Uruguay, como yo viví en Uruguay, sabemos que todo lo que viene de Paraguay
es... Y no tiene la mejor reputación.
Paraguay, digamos, es sinónimo de contrabando.
Lamentablemente es así. Sí, lamentablemente es así.
Era una economía basada en el contrabando. Entraban whisky por dos mangos y lo pasaban en la frontera. Y lo pasaban a Argentina y lo pasaban a Brasil. La famosa triple frontera, para la gente que no conoce o vive más, es una frontera que existe entre Paraguay, Argentina y Brasil, en un punto ahí que se juntan los tres lugares. ¿Y qué está ahí? Ciudad del Este.
Ciudad del Este.
Entonces, eso más o menos es la parte económica. Ahora voy a hablar de la caída del presidente Stroessner.
¡Bah!
De Unterkacke.
Der Untergang.
De Untergang. Película arruinada por internet.
Arruinada totalmente por internet, sí. Que pasó a ser un chiste. Y además es un chiste sin gracia.
Es un chiste sin gracia, sí.
Porque
además ya se gastan en hacerlo
correr. Las tres palabras que entiendo de alemán me hacen darme cuenta que no está diciendo lo que dicen los subtítulos, ¿entendés? Las tres palabras que entiendo de alemán, ya, ¿viste? Porque entiendo tres palabras, ¿viste? Y está. Y las tres palabras que entiendo dicen, no, no está diciendo lo que dicen las letritas.
Bueno, en los 80, muchos gobiernos militares que estaban en dictaduras en Latinoamérica empiezan a caer de distintas maneras. Llamados a elecciones, son echados popularmente, caen, algunos tienen transiciones más pacíficas que otros, como Uruguay, otros perduran el poder como Chile y terminan haciendo una transición, pero la cosa es que empiezan a caer y los paraguayos aprovechan esto para unificarse en un partido de oposición y reclamar, queremos, elecciones. Elecciones esta vez, no que sean una estafa que se gane con el 88%.
Y de verdad, o sea, apaguen las estufas. El reclamo era que apagaran las estufas abajo de las urnas que prendían fuego los votos.
Las manifestaciones fueron reprimidas inmediatamente, como yo te digo, esto nos tenía un puño de hierro, y fueron perdiendo con esto más aliados. Y ya perdió el aliado más importante, que era Estados Unidos en este momento. La economía empeora, así que en el año 87 el Partido Colorado intenta salvar esto, la facción estronista, dice, vamos a hacer algo, vamos a escoger como candidato al hijo mayor Gustavo Stroessner.
Qué lindo, estamos armando ya la dinastía, ¿no?
Claro, y como que cambiamos al padre, damos la sensación de alternancia en el poder, esta cosa que reclaman los partidos de oposición, todo bien. Porque además ya estaba viejo y había rumores de que estaba enfermo, que tenía problemas, bueno. Salió mal este plan. Yo no sé si es que se confundieron y no lo terminaban haciendo, si por costumbre igual votaron a Stroessner, o porque tenía el mismo nombre y se equivocaron a papeleta.
Se confundieron de papeleta.
Pero en vez de elegir a Gustavo Stroessner, otra vez se eligieron a Alberto Stroessner, el padre, otra vez más. Entonces en las elecciones fraudulentas que querían poner al hijo, terminó ganando Stroessner por el 88,8% de los votos. No sé cómo hicieron. Un autofail.
Claro, viste que el padre, viste que es complicado, ¿no? Es complicado. Es complicado. El otro día, ayer fui en una charla en el evento Genexus que dio de un tipo que tiene una historia fantástica, que es Santiago Lange, es un medallista olímpico argentino, que ganó medalla de oro en Río. Pero tiene una parte muy divertida de la historia, que es que él cuenta que para ir a Río, él no iba a ir a Río, él arrancó entrenando a los hijos para que fueran a Río, y en un momento dijo, ah, sí, él no lo cuenta así, ¿no? Pero les cuento cómo lo percibí yo. Él no lo cuenta así. La historia de él está muy buena, porque además, o sea, es muy edificante, la historia es como muy inspiradora, porque él termina ganando la medalla de oro con un pulmón menos. El loco termina teniendo que atacar un cáncer, y en medio de todo el entrenamiento le sacan un pulmón y el tipo termina ganando el oro. Está muy buena la historia de él. El tipo me gustó mucho. Digo, si pueden, búsquenlo en internet, porque debe haber alguna charla.
Yo tengo dos pulmones y no gano un carajo.
Yo no gano un carancho. Pero la parte que me hizo gracia de toda la historia, que no la cuenta así él, pero fue lo que yo interpreté, porque uno tiene esa visión tortuliana de las cosas, es que él arrancó entrenando a los hijos y después en un momento dice, esto no van a ganar nunca nada. Y, salí como yo. Y terminó yendo él a Río, en lugar de los hijos. Y terminó ganando él. Y no arrancaste entrenando a tus hijos. Pero no querías que ganaran a tus hijos. ¿Por qué terminaste vos? O sea, le perdiste la fe. ¿Qué pasó? Dice, salí. Me hizo acordar a eso. ¿Viste? Cuando estás en las maquinitas, cuando eras chico. Y venía y me dice, salí, sos un muerto. Salí, déjame a mí. Y tal, y te ganaban todo. Y me dice, no, ¿por qué iba a jugar yo? A mí me hizo acordar a eso. Pero no, pero un fenómeno el tipo, en serio, un fenómeno. O sea, un fenómeno, pero eso me hizo mucha gracia. O sea, está, digo, evidentemente él estaba para allá y los hijos no, y por eso llegó él. Un fenómeno el tipo, no malinterpreten mi comentario, por favor. Pero me hizo mucha gracia, la verdad me hizo mucha gracia. Bueno, le pasó lo mismo a Stroessner, él puso al hijo y va a salir, y quedó
no,
él.
No, pero salió mal el plan y está. Las cosas también se empiezan a complicar acá porque viene el Papa Juan Pablo II, visita Paraguay en el año 88, creo que es. Ajá. Y él nunca tuvo el favor de la Iglesia, y ahora menos.
Sí, además,
viste Juan Pablo habla en contra.
Sí, Juan Pablo, viste que se tiraba en contra de todas esas cosas.
Sí. Vos sabés, con el paso del tiempo empecé a querer más a Juan Pablo. Antes era yo muy anti-eclesiástico, decía, Juan Pablo, viejo de mierda. Y ahora con el paso del tiempo digo, pero hizo su... También hizo sus cosas espantosas, Juan Pablo.
¿Sabes por qué, Seba? Porque estás viejo.
Sí.
Sí, sí, sí.
Y los viejos me caen mejor. Entonces digo, bueno, yo en algún momento voy a estar acá sufriendo, hablando, y se me va a caer la baba y voy a tener que estar hablando en italiano en una plaza. Y bueno, capaz no me pasa eso, pero sí, me imagino
que voy a estar. ¿Vos sabés, Seba, que cuando... ¿Vos sabés, Seba, te voy a hacer una confesión ahora que lo dijiste? Que es que cuando en el programa anterior, cuando leí la cita de Cicerón en latín, yo no me podía sacar la imagen del Papa de la cabeza. Es como que para pronunciar esas palabras, yo no me imaginaba a Cicerón en el foro
romano. ¿Te imaginabas al Papa?
Yo me imaginaba al Papa hablando así como hablaba el Papa Juan Pablo. Me parece el Papa Juan Pablo que hablaba, sí,
con ese acento. Con ese acento como que es parte italiana. Es como bizarro, italiano, así. Pero es raro, ¿viste?
Ese acento bizarro.
Yo me imaginaba al Papa. ¿Sabes a qué lo siento represivo? Es como una especie de cantro. Es como una cosa muy así. Entonces, vos decís, si él es polaco, está hablando en italiano o en latín, pero es como que tiene el mismo acento. Y hace exactamente ahora lo mismo Francisco. Él habla en italiano, te notas cuenta que es argentino, pero tiene el mismo tono para hablar, ¿viste? Cuando habla con el... Es raro.
Es una forma de hablar de papa, ya está.
Sí, es como yo que creo si que, papa, claro, yo creo que viven encerrados en su ciudad en Roma hablando su italiano y no tiene nada que ver ese italiano con el resto de italiano que se habla en el mundo. Y
hablan con
ese y suenan cantín. Así. Y le agregan esa musicalidad.
¿Vos te acordás del CD del Papa? ¿No hablamos nunca en la tertulia del CD del Papa?
No hablamos nunca del CD del Papa.
Hay un CD del Papa. Hay un CD del Papa que está en Spotify porque yo una vuelta me gasté en buscarlo, bueno, y escucharlo.
Ya está.
¿Qué?
Cerramos. Cerré, hablamos. Y estás pagando Spotify para escuchar el CD del Papa. Y vos lo peor es que me ofreciste en un momento tu cuenta de Spotify para, sí, probar cómo era.
Lugar,
o sea, yo voy a entrar, sí, a Spotify y me va a decir: ¿querés escuchar el CD del Papa?
No, pero no era mi cuenta, era un lugar en Coso Premium. Pero bueno, la cuestión es que el CD del Papa son lecturas del Papa, todas dichas así con ese cantito, que de fondo les pusieron música electrónica. Entonces, es tipo, el Papa habla así, todo con ese cantito, y de fondo, punchi, 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 es una cosa muy curiosa. No está bueno, ¿no? O sea, no está bueno. Yo lo puse el disco. Estoy seguro que David Guetta sucede el Papa mucho mejor que ese CD.
Sí, David Guetta hace cualquier cosa, bueno. Flor, me encanta David Guetta. Bueno, entonces, como te decía, disconformidad con la iglesia y con el Papa, que no llevó música punchi punchi, pero seguramente le hubiera molestado muchísimo a Astruner, ¿no? Porque a Astruner le gustaba la polka. Se suman a la lista de disconformes la iglesia. Ya no tiene apoyo popular. Perdón, apoyo extranjero. La economía está empezando a andar mal, entonces empieza a perder el apoyo popular. Se suman los militares disconformes. Y hasta se le empiezan a juntar gente en el Partido Colorado, el partido de él, que dice, bueno, pero teníamos igual a poner a tu hijo, que quedan afuera. Entonces dicen, sí, continuemos el estronismo, pero en figuras más jóvenes. Les cierran espacio a los jóvenes, que no es menor. Entonces el 3 de febrero de 1989, su consuegro y mano derecha, Andrés Rodríguez Pedotti, encabezó un golpe de estado contra Stroessner. Es más, este se negaba a aceptar que hubiera sido Rodríguez quien encabezaba el golpe.
No estoy escuchando.
No creer que fuera el consuegro, porque su hija estaba casada con la hija de este general. Era su mano derecha, su hombre de confianza, y fue él el que se encargó de dar el golpe. Que es medio como increíble y sorprendente. Es una figura interesante este Andrés Rodríguez.
A mí no me parece tan sorprendente. Digo, lo hemos visto muchas veces en la historia que con este tipo de autócratas muchas es el entorno que los termina tirando cuando se ven amenazados por él o cuando ven que no tienen chance de crecimiento.
Digo, en pasa. Este caso, y si tengo que ser honesto, es el entorno que se daba cuenta que o lo cambiaban a él o todos se hundían con él.
Claro, un tema de supervivencia.
Igual está Andrés Rodríguez Pedotti, que me lo comenta otro paraguayo, un tipo muy interesante, porque al golpe de estado dice voy a llamar a elecciones. Y nadie se esperaba que fuera a llamar elecciones. Y llamó a las elecciones, uh-huh, nomás. Uh-huh. Él se candidateó, ganó, bueno, está bien ahí. Pero después terminó y se fue. Hizo un periodo de gobierno, si querés, democrático, después del golpe de estado, ganó, hizo su gobierno y se fue. Uh-huh. Lo cual me sorprendió bastante. O sea, no se perpetuó en el poder ni mintió con lo de las elecciones. O sea, es un personaje bastante interesante. Y bueno, otra cosa interesante es, ni lo tiene prisionero, ni lo juzga, al final lo termina dejándose ir con la familia, capaz porque era también la familia, a Brasilia. Uh-huh. O sea, termina Stroessner en Brasil. donde vive 25 años en Brasil, porque él termina muriendo el 29 de julio del 2006. Bueno, perdón, el 29 de julio del 2006. Él es operado de una hernia. Son 16 años, pues no 25. Me equivoqué con los números. Estoy sumando como Rajoy. Stroessner es operado de una hernia en Brasilia con resultados favorables, pero luego sufre una complicación pulmonar, deriva en neumonía, y ya cuando sos así de viejito, ya tenía 92 años, fallece el 16 de agosto del 2006. Fue sepultado en un cementerio en Brasilia, el cementerio de Campamento de la Paz, y Nicanor Duarte, que en ese momento es presidente de Brasil, dice, bueno, si me mandan el cuerpo, no lo voy a recibir con honores, por más que haya sido un presidente.
Jefe de Estado.
Sí. Jefe de Estado. Y con eso termino rapidito la historia de él, antes de entrar a algunos cuentitos extra que tengo separados, porque no los quería meter en la historia porque no creo que me entraban bien. La armé en dos partes.
Bien, perfecto. Y
distintas otras veces. Porque en otros, como en Estrada Cabrera, sí me daba para ir mechando momentos de cada gobierno de Estrada Cabrera. En Stroessner es una figura muy particular. Me costó mucho separar el mito de lo que puedo creer. Las referencias no están completas. Va a ser difícil para un historiador que agarre esto 200 años después.
Bueno, no sé, confiemos en... Sí, está bien, porque le iba a decir la prensa, pero sí, si la prensa está toda toqueteada. En fin, no es nuestro trabajo.
Entonces te menciono algunas cosas que salen un poco de la biografía que agarré por muchos lados, porque no encontré nada de esas cosas bananeras de presidente claras, bien claras. Como que tenés que juntar de muchos lados historias, ¿no? O sea, como muchos dictadores tienen esa cosa del culto de la personalidad. Fue el primer magistrado, el jefe, el primer deportista fue.
¿Y qué hacía? ¿Iba como Nerón? ¿Iba a los Juegos Olímpicos? ¿Qué hacía?
No, iba ahí y le decían el primer deportista. Hasta estuvo con un presidente uruguayo del colegiado. Abrió un partido de fútbol entre el Olimpia y... el Strong, no me acuerdo cuál era. Fue el primer trabajador, igual que Perón, se peleaba en ese puesto. Y fue el Rubio, otro de sus apodos.
Perdón, no es Rubio. No solo no es Rubio, sino que además es pelado.
No, pero tenía una cosa media rubia porque era de ojos rubio, porque era de ojos claros, y no te olvides que era descendiente de alemanes.
Bueno,
no era rubio, pero para los estándares paraguayos, un tipo de ese color de pelo y ojos celestes era rubio. Era como los mexicanos que le dicen güero y vos decís, che, no es rubio, pero bueno, sí, tal, está comparando contra...
Sí, sí, es como el rubio uruguayo, que dice, ay, es rubio, es más castaño que...
Sí.
Acá como somos todos morochos de ojos marrones, como en Uruguay somos todos morochos de ojos marrones.
Y también otro de sus apodos era el primer falo del país.
Bueno, no era oficial, ¿no?
No creo no que era oficial. No, de los diarios no ponían. El primer deportista y el primer falo del país. No, eso lo dice Bernardo Neri Fariña, un periodista paraguayo. Pero la verdad, escuché muchísimas cosas sobre sus amantes. Se conocen los nombres de varias de sus amantes, adolescentes y algunas casi niñas.
¡Ah, qué horrible!
Así tenían sus cosas como Tina, Miriam, Blanca y Neri Fariña, que las trataba, dicen, con suma consideración. Es buenísimo, buenísimo que tenga sexo con una menor y la trames con consideración. Lo menos que puedes hacer.
¡Qué horrible!
Algunas
¡Es un oxímoron! ¡Es un oxímoron eso! ¿Entendés? ¡Es un oxímoron! No, va.
Y algunas las dejó embarazadas y a varias le elegía a los maridos. Tipo, vos me convencés.
Y encima además eso, y además eso. Qué horrible.
Entonces, como te digo, hay muchas cosas. Parece que de todas las amantes, la favorita llamaba María Estela Legal, llamada La Ñata, y la conoció a ella cuando tenía 14 años y fue su amante durante 2 décadas y tuvo 2 hijos ilegítimos, claramente, con ella. Así que bueno, ya vemos que esto de presidentes paraguayos de tener hijos ilegítimos no arrancó con Lugo. Me gusta esto. Después, este es el problema que tiene entre los rumores y la cosa. Yo agarré una especie, no quiero decir documental, pero si vos buscas el harén de Stroessner, te aparecen videos en YouTube o te aparecen cosas. Pero no les puedo creer nada, porque me aparece un paraguayo, que el paraguayo empieza a hablar con su tono de paraguayo, entonces ya sé que me está vendiendo una cámara de fotos robada o trucha que no me va a funcionar. Imagínate, esta escena, hay un paraguayo en medio de una esquina y el tipo está hablando y dice, no, acá venía el presidente Stroessner y tenía la arena acá con todas las mujeres. Dice el tipo, decís, Es un tipo en una esquina, o sea, es un comentario, no hay evidencia, no hay fotos, no hay nada. Lo único que tengo es un tipo mostrándome así una esquina y me dice, no, ahí venía y se acostaba con... Y yo qué sé, yo no puedo decir...
Es el problema de los documentales, que es el tema de las fuentes, nunca queda del todo claro. O sea, el documental es muy didáctico, pero...
Y ahí me queda la duda, ¿viste? Stroessner, ¿tenía un harén? O tenía un mueble, ¿no? Un bulo, un lugar donde iba y se juntaba con estas mujeres que elegían.
Sí, sus amantes.
Porque parece que iba a entregar títulos a... ¡Ay, te recibiste del liceo! Iba en el liceo a entregar los títulos.
¡Ah, qué horrible!
Igual que están acá, decía, ¡uy, esta pendeja me gusta! ¡Esta guachita está linda! ¡Llévamela para el mueble!
¡Un veterano asqueroso!
Bueno, lo hizo durante 30 años. Arrancó con no tan viejo, ¿viste? Pero igual, sí...
Igual es un veterano asqueroso, ya está.
No tenés mucha evidencia, no tengo nada. Lo único que tengo es un paraguayo en la esquina y dice, sí, mi abuelo me contaba que acá venía el presidente y se las tiraba y tenía sexo.
Pero acá tu fuente es el periodista. O sea, tu fuente es el periodista que se supone que como es periodista hizo una investigación y le creemos. Es lo que nos pasa con las fuentes.
Es un paraguayo ahí parado en una esquina diciendo, no, acá
se supone, que él la investigó. Yo le creo al periodista, no le creo al veterano.
Yo lo agarro porque es muy creíble. Tipo con tanto poder que diga le gustaba la mía, agarraba.
Es totalmente creíble, obviamente que es totalmente creíble. Sí.
No está entre las cosas que me resulta increíble. Entre lo que sí me resulta un poco más increíble,
sí.
Es lo que dice su chofer, Elvio Acosta,
sí.
Que fue chofer de él y de otro general que se llamaba Brites Borges. Que decía que se bañaba con la sangre de niños. Esto ya me parece un poco exagerado. Dice, y cito, retiré equipos especiales para la carnicería de sangre de niños y los trasladé a la isla de Yaquiretá. En esa época, con mucha frecuencia, se daban las desapariciones de niños. Stroessner pagaba a quien los secuestraban. Yo varias veces vi niños blancos, gorditos, desangrándose, colgados en ganchos como chanchichos de cabeza para abajo, degollados. Presencié varias veces el baño de sangre con los niños por parte de Stroessner. Yo sabía todo porque a mí Stroessner por confianza me encargaba ciertas tareas. No era la transfusión de sangre lo que hacía él, sino se bañaba en la sangre de los niños. Stroessner tenía un desastre en la piel porque sufría de lepra. Los cuerpos de los niños se enterraban, se tiraban... Y Soler, que supongo que era un general, lo sabía. Pero no va a contar nada por el pacto de silencio. Acá, viste, como que me entra un poco la duda.
Esta escena...
Ya es como, viste, sí...
De Amnesia a Machine for Pigs.
Claro.
Es una escena de Silent Hill, de Evil Within. O sea, es una escena de la peor película de terror, de The Strain, que tienen toda la carnicería esa para colgar gente. O sea, esto...
Es como que me puedo imaginar que Stroessner mandó matar.
Suena mucho a Bocasa el Emperador Caníbal, ¿no?
Sí.
Suena mucho a Bocasa el Emperador Caníbal.
Y él dice, en la propia radio local se difundía como noticia que no descuidaran a los padres, los padres y los abuelos, no descuidarán que había zonas donde aparecía el Mitara el Jaja, no sé cómo se pronuncia esto en guaraní, o señor de la bolsa, o el viejo de la bolsa, como le decimos en Uruguay. Esto ya me suena medio como... Yo entiendo, dictadores con delirio, pero bañarse en sangre de niños, ya me parece que estamos en el otro claro.
No, sí, yo esto creo que en todo caso es un caso para la tortura investiga. O sea, sí. Quiero decir, o sea, ya esto es algo que habría que ponerse a buscar un poco.
Después,
qué fuentes serias hay de esto.
¿Qué más cosas? Y capaz
es un poco
que
mucho.
Sí, Stroessner tenía cosas de esto de pseudociencia, ¿no? Porque aparece una doctora, Gladys Alemán, que dice que vivió en carne propia los atropellos de la dictadura. Pero nunca lo vio esto, ojo, de segunda mano. Recuerda que el coronel Oviedo, es un coronel de ese, le contaban que sacaban algo así como 5 centímetros de sangre a los niños, y alguno decía que escondían a los niños, era una especie de secuestro, pero después aparecían al rato. Le sacaban la sangre en un hospital del interior, en un centro de salud, y ahí desaparecían un día, y después volvían a aparecer, ante la desesperación de padres y familiares. Lo que dice esta mujer es... No lo vio en primera mano, le contaron, iba un coronel, un niño desaparecía un día y decían los médicos, bueno, le sacaron sangre. También, es de segunda mano, tenés demostración, no tenés mucho, no tenés ningún acuse de los padres, es como raro. Yo sé que esto que voy a decir... de que un dictador diga, ah, no, la sangre de los jóvenes me rejuvenece, consigan sangre de niños, ya entra en la medicina alternativa pelotuda, sí, me puedo creer algo...
Es un poco más creíble.
Es un poco más creíble, es como esta cosa de, ah, el cuerno de rinoceronte me da potencia sexual, vayan a matar rinocerontes. Esta cosa de tener un militar que te consiga sangre de, no, te vamos a sacar una muestra de sangre, es como más creíble.
Mira, yo te digo una cosa.
Tengo evidencia, ¿eh?
Esto que voy a decir no es serio, o sea, es simplemente como un indicio. No es algo que lo cual haya que pisar sobre esto que voy a decir. Pero tiré un googleazo rápido sobre Stroessner sangre de niños. No encuentro ninguna noticia que sea anterior a las declaraciones del chofer este, que son del año 2012. Claro. O sea, es como que aparece ahí la noticia.
El chofer es el que saldó y decís, suena medio como...
O sea, a ver, es un indicio, no es piso sólido. O sea, para decir, declararlo piso sólido habría que leer mucho más. O sea, no me quedo con eso. Pero, sí, parece, de primera parece...
Que pensar en parece la medicina Bocasa, alternativa rara, Bocasa, con... claro, es como Bocasa.
El peor caníbal, claro, Bocasa es el peor caníbal. Sí, parece eso.
También quiero aclarar un poco porque mantener esto que es el estronismo...
igual, también, perdóname sí. Que te voy a interrumpir. Igual me parece que habla del carácter de quién es que alguien le dé veracidad a ese tipo de rumor.
Claro.
¿Entendés lo que quiero decir?
Claro.
O sea, si alguien lo tiró y alguien lo levantó, es que está bien. O sea, capaz que no era Hitler, pero eras Rudolf Hess. ¿Entendés lo que quiero decir? O sea, estás pegando en el palo. ¿Entendés? O sea, sí, Dios, o sea, está bien, no sé, capaz que no lo hacía, pero si la gente cree que es factible, es porque evidentemente los niveles de terribilidad, digamos, de los que era capaz, sí llegan a eso.
Claro, pero si vos me dijeras, un oficial de la SS lo hizo, yo no te lo creo. Pero si tú me decís, un oficial de la SS cayó en fue a un gueto y a todos los nombres que empezaban con A, los mató a todos en frente de su familia, te lo creo.
Y sí, es como que si está
dentro de lo que yo espero, lo creo. Si se sale, no lo creo. También habla de nosotros. Y de Stroessner. Habla de los dos.
Habla de todo.
Como te digo.
Y estoy seguro que va a haber algún comentario que nos va a llegar diciendo que eso seguramente es cierto.
Sí.
Estoy seguro que alguien nos va a dejar ese comentario.
O que no, falso y que Stroessner no era tan malo que mató 2000
personas. Ah, eso también. Nos va a llegar el comentario diciendo que somos mala gente. Va a llegar el comentario diciendo que somos mala gente porque hablamos mal de Stroessner.
Pero mantener esto también requería cierto trabajo por detrás, ¿no? Todos estos dictadores que se mantienen siempre tienen un grupete de intelectuales que lo sostiene.
Sí.
En este caso voy a hablar del libro, que es una defensa de Stroessner a muerte de Sindulfo Pérez Moreno, que es un general, y el doctor en filosofía Carlos Meo.
Perdóname, tengo 12 años, no me puedo parar de reír por dentro.
Carlos Meo.
De Carlos Meo. Tengo 12 años, qué horrible. Bien.
Por lo menos no tenía segundo apellido rico.
Meo fuerte,
meo rico, meo blanco también hubiera sido tremendo.
Como le habrán gastado a este tipo en la escuela. ¿Eh?
Por eso se pasó con Stroessner. Dijo, ahora le caigo a todos.
Ahora le pego a todos, claro. Y nadie se va a reír de mí nunca.
Así es como nacen los dictadores, chicos. Bueno, que escribieron en vida tratando de crear una base ideológica para el estronismo con claros ribetes nazis. Y ahora te voy a citar cosas que saqué de este libro textuales, ¿no? En uno de los capítulos, no anoté ni los capítulos ni las páginas porque me parece totalmente secundario.
No, bueno, si la gente lo quiere puede buscar el libro que debe estar en algún lado.
No tengo la referencia.
Capaz que está en Google Books, viste cómo es Google Books, está de todo, así que lo busque.
En uno de los capítulos que se llama Stroessner. En la filosofía del poder, y cito, yo no sé cómo citar esto y creo que como río. El sacrificio de Francisco Solano López y de las generaciones que con él se sepultaron demuestra entonces la expresión máxima del poder de una raza que lucha y muere por una causa bella y justa, una causa profundamente filosófica porque el sacrificio fue por la razón misma de la existencia nacional. Ya los temas de sacrificio, raza, pura causa bella y guerra. Y Solano López nos masacraron a todos, ¿no?
Hay muchas palabras que levantan alarmas en esa frase.
El hombre se considera, dentro de este vitalismo, como la unidad biológica y espiritual del Estado, cuyo destino solo puede ser desentrañado por los grandes estadistas. Si esto lo lee Hegel, dice, uy, mirá cómo me pasaron por arriba, ¿no?
Los estadistas, me dormí y los estadistas me pasaron por arriba.
Entonces, tienen, esto no sé si está en otro capítulo, tendría que haber robado los capítulos. Por el conocimiento memorizado y narrativo de la historia, no es la única exigencia de la política. Lo que en realidad afirmamos y sostenemos es que existen hombres superiores cuyas inteligencias privilegiadas le permiten penetrar profundamente en la esencia misma de las cosas ocurridas en el pasado para descifrar sus causas y sus efectos y traer estas causas y efectos hasta el presente para integrarlos con su acción política. O sea que hay Übermenschen, sí, ¿no?
Y estadistas y el resto, superiores nosotros el resto,
que con su inteligencia pueden ver el pasado y traer los problemas al presente.
Sí, entonces, y acomodar todo.
Stroessner llegó a la cúspide del poder político impulsado por el talento con el que nacen los predestinados, cubierto de gloria luego de los duros años de la sangrienta guerra del Chaco. Aquel militar que jamás conoció el miedo estaba llamado por el destino a superar con patriotismo, sabiduría y criterio los inciertos años de la posguerra para pasar más tarde a convertirse en el adalid de la paz y el más firme sostenedor de las instituciones democráticas. Esto es un libro de verdad, fue publicado, es un estudio de filosofía, lo pusieron y esta cosa se dio. Esto es una defensa de Stroessner, pero así, cero gris, cero visión autocrítica, ¿no? Es el adalid de la paz, sostenedor de las instituciones democráticas, el superhombre que puede ver el pasado, el gran estadista que construye la unidad nacional y la superioridad de la raza.
Te hacen estudiar esto en la facultad, te pegas un tiro.
Cero, ¿no? Lo traje porque me resultó mucho más gracioso de muchas cosas. Después, evidentemente, hoy hay otros más críticos y más realistas, como otro libro que se llama igual, Stroessner, pero es más nuevo y lo escribe Aníbal Miranda, que lo compara a él con un criminal múltiple. No voy a lo iba a leer porque es una citación, pero lo que dice es más o menos que es como un criminal múltiple que pasa por muchas cosas, que va incurriendo en la medida de la impunidad, estoy medio citando, que lo rodean tantos actos contra la ley como él mismo se permita. Puede ser un asesino que en otras oportunidades roba, en otras lava dinero, secuestra, es cómplice con terceros, saquea la casa de su víctima y toma un rehén, tortura a los hijos. La cosa es que es como un criminal que admite muchas cosas. No lo ve ni como un genio, ni como nada. Es un criminal que llegó al poder, ¿no? Uh-huh. Está bien. Psicopático, está ahí. No le asigna ni nada, no es ni muy inteligente ni nada. A medida que toca y ve que va pudiendo, va haciendo. Lo cual le grita mucha. O sea, de un lado lo pinta como un criminal y es una cosa horrorosa para los países latinoamericanos, ¿no? Cuando lo pensás. Y otra cosa que dice es, si es un genocida selectivo, mató gente, mandaba asesinar, pero una cosa que dice, mandaba asesinar como último recurso y no pasaron más de 2.000 personas ejecutadas, desaparecidas o muertas directamente. O sea, más que nada se dedicaba a la tortura, a la presión, al miedo y no mató tanta gente. 2.000. Este número después aumentó. Cuando escribió el libro,
acá era 2.000 certificados. Falta el comentario Mickey Vainilla del apologista que dice, pero 2.000 no son tanto.
2.000 no.
Y eso, el comentario, ¿no? El apologista, nos falta el apologista que diga eso.
Bueno,
¿no?
El apologista voy a ser yo. Tristemente, en números relativos y absolutos, hubo otras dictaduras militares en el sur que fueron más terribles.
No, pero sí, bueno.
Este tipo, con todas sus cosas o sus rumores de sangre de niño, si este número de 2.000 igual se estira a 4.000 o a 6.000 personas, en términos absolutos no son tantos con otras dictaduras y en términos relativos tristemente tampoco. Con toda su mala fama Stroessner no fue peor que otros dictadores que estuvieron en la vuelta. Uh-huh. Este se conservó más tiempo. Y cierro con una frase que me encanta, el obituario que le escribió The Economist, que para mí es nefasta y terrible, tanto como el número de muertes, que es, sin embargo, la verdad oscura de su Paraguay fue que él cooptó incluso a sus oponentes dentro de su sistema. Y eso es tremendo, porque me encantó esta frase. No fue Stroessner. Le puedes decir el stroessnismo, todo lo que quieras, pero había un partido político, había un aparato estatal, había un ejército, había un montón de gente que podían ser sus no sus oponentes, y en un momento hasta lo derrocaron. Pero estaban adentro del sistema ese. Y esa es la verdad oscura de Paraguay. Que podrá ser criticado, tendrá gente ahora que dice, Stroessner mató a toda esta gente, saldrán los choferes, pero toda esta gente entró adentro de ese juego. y quieras o no, muchos lo siguieron.
Sí, y eso es una tragedia.
Y después te quiero pasar a las fuentes y después, como estamos de tiempo, te voy a preguntar en absoluta sinceridad si querés que haga un cuento más o no, porque la única razón que tengo ese cuento es por humor. No sí, cumple ningún factor histórico.
Yo ya estoy viendo que involucra un peluquero llamado Freddy, peluquero gay, y yo tengo el concepto de que todos los peluqueros llaman Freddy, así que quiero escuchar la historia del peluquero Freddy, una escena post-créditos.
Fue, como post-crédito, les cuento otra cosa que saltó hace poco, que fue una nueva, que fue que murió un peluquero muy famoso en los años 80 en Paraguay, que trabajaba con todas las celebridades, una especie de Roberto Giordano para Argentina, llamaba Freddy, que era homosexual. O sea, claramente amanerado. Apareció muerto y dice que lo mató el amante. Y parece que ¿quién lo mató? ¿Por orden de quién? ¡Chan, chan, chan!
¿Y cómo
esto salió hace poco? Entonces, ahora viene la sórdida historia que otra vez rodea lo ridículo. Yo no puedo verificar nada de lo que voy a leer. Solo te puedo decir que hubo un peluquero que se llamaba Freddy, que era homosexual, que lo mataron. Hasta ahí, eso es verdad.
Todo estamos resto, en terreno de la conspiración de Catilina. Lo único que te puedo contar es que este tipo llamado Catilina se unió a un ejército y era un ejército rebelde. Y el resto me lo dice Cicerón. No sé si es así.
Entonces, tenemos que Freddy era el peluquero más caro y mejor relacionado entre las más copetudas o chetas, cerezas, no, otra palabra, fresas, perdón, no cerezas, otra palabra
para pijas. Cheta.
¿Pijas?
Pija, sí, en España es pijo.
¿Sí?
Cheto. Sí, pijo.
Mira.
Coquetas. Sí, que es muy gracioso acá, ¿no? Pero bueno.
Todo Iberoamérica se tendría que poner de acuerdo para decir de una manera.
Sí.
Mujeres de la década de los del 1980, ¿no? Escuchaba en su salón las más variadas historias de sus clientes. Chismes, menores, quejas, todas las desamores, negocios, todas las bobadas que te puedes imaginar que se cuentan en una peluquería que le contás a tu peluquero gay, ¿no? Y una de las cosas que este peluquero gay se da cuenta es que la mayoría de estas mujeres casadas, divorciadas, separadas, viudas, lo que sea, estaban muy insatisfechas sexualmente.
¡Ah!
Freddy, bueno, era gay, tenía su amante, pero ya no podía satisfacer. Entonces, Freddy le comenta esto a un amigo chileno que tiene. Viste que el chileno es más emprendedor. Mucha empresa, exportación de software, de cobre, todas esas cosas. Sí, mucha startup.
Entonces,
este chileno, ¿qué le dice? Tengo una idea para explotar esta necesidad femenina, esta angustia sexual femenina. Vamos a traer una casa de citas donde traemos a prostitutos argentinos contratados para esto. Y me encanta la idea porque me acuerdo de un capítulo del Mono Mario, que llevan al Mono Mario y lo presentan como el gran gorila acogedor argentino, una cosa así, se lo llevan al Paraguay.
No.
La idea de traer prostitutos argentinos al Paraguay y meterlos en una casa de citas de un chileno me parece fantástica.
Lamentable y sensacional.
Entonces, ¿qué traen? Traen a jóvenes argentinos de buen físico y bien dotados para satisfacer a todas estas chetas, fresas, pijas, copetudas paraguayas insatisfechas sexualmente. Entonces mostraban este prostíbulo fifí, ¿no? En Asunción, en un edificio de 3 pisos, en un sitio muy discreto que amoblaron las habitaciones con muy buen gusto para que se sintieran cómodas las clientes. Evidentemente me imagino que Freddy, como era gay, voy a aplicar un prejuicio, adornó bárbaro esas cosas, y es mucho mejor que mi cuarto que tiene unas sábanas que están mal porque las compré y no me entran en la cama y tengo los zapatos.
Y un póster de Rambo.
Mi cuarto es un desastre, me imagino que esté gay, por eso te puede servir tener un compañero cuarto gay, porque te deja todo prolijo.
Claro, que el póster de Rambo lo saca. Dice, no, este póster de Rambo no va más. Y lo baja.
Como que para las clientas se sintieran a gusto y quisieran volver. En la casa no había ni porteros, vecinos, no había nada, ¿no? Solo había copas de vino, amor y tango.
Estás hecho un poeta, Seba. Estás hecho un poeta, te voy a decir.
La cosa es que el negocio tomó vuelo, con esposas e hijas de generales contratando los servicios de un gigoló argentino, de gigolós argentinos. Que yo ahora me viene el gigoló argentino y pienso que le dan All the Night, baby. Pero una cosa más tipo, vos, yo, champán, pero en vez de Puerto Madero, All the Night, vos, yo, Asunción, un cuarto, All the Night.
¿Sabes a quién me encantaría? ¿Sabes a quién me encantaría preguntarle si escuchó algo alguna de esto? Me encantaría tener a Jacobo Winograd del otro lado del micrófono y contarle todo esto y decirle: Jacobo, ¿vos escuchaste hablar de esto alguna
vez?
¿Vos
estuviste en esta época? En el prostíbulo.
¿Vos sabés algo de esta historia? Y dejarlo hablar. Y abrir el micrófono y dejarlo hablar media hora. Te juro, me encantaría. Sería un sueño hecho realidad.
A mí también.
Jacobo, tal cosa. Y haces todo el cuento.
¿Escuchaste?
Y ¿esto te suena? Y lo dejas hablar. Abrís el micrófono y lo dejas hablar.
Me encanta. Nosotros deberíamos tener un podcast. Tenemos un programa de chismes. Una cosa así, porque igual. Ya estamos, ¿viste? Pero esta historia se pone todavía más sórdida. Más sórdida aún.
Sí, nos falta la muerte de Freddy.
No, nos falta algo más terrible. Porque, ¿qué es lo que pasa? No sé cómo ponen equipos de filmación adentro de las cuartos. Entonces filman en alta definición, de calidad, sí, top. A estos gigoló argentinos teniendo sexo con las hijas y las mujeres de estos generales paraguayos. ¿Por qué?
Otra que Vladimiro Montesinos.
Otra que Vladimiro Montesinos, pero mucho mejor. Porque parece que ¿a quién le encanta esto? A los asiáticos. Y venden estos videos porno en esta época VHS. Los llevan a Hong Kong y a Japón, donde los venden a un selecto público de chinos así, viste, típico de japonés, que vos decís, pero, como el japonés compra tanta cosa, vos te puedes creer que el japonés quiera ver estas escenas.
¿Los vendían con todas las de la ley? O sea, ¿eran bootlegs o eran copias legales, digamos?
Bueno, ahí no tengo los detalles, porque esto es pre-internet. O sea, tiene que ser un círculo súper secreto.
Lo podés vender legal en Japón. Y dices, sí, totalmente, si se va a enterar esto. Si nunca se van a enterar, si esto es pre-internet. Post-internet,
claro, capaz. Bueno, eso enterás, es lo que pensaron Freddy, el peluquero gay paraguayo, y este chileno. Pensaron, nadie se va a enterar, pero se enteraron. Porque un equipo de exfuncionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, en un viaje a Japón, casualmente, se encuentran con una revista porno donde aparece la esposa de uno de los altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores. Entonces los reconocen. Y dice, está teniendo sexo con un musculoso joven argentino.
Imagínate.
¿Qué está pasando acá?
Explicar ese momento, ¿no? Es, hola, tengo algo para reportar, no sé, Cancillería, no sé qué. Sí, tengo algo para reportar. Bueno, ¿qué tiene para reportar? No, mirá, estaba leyendo una revista porno. Ya arranca complicadísimo, ¿no? Ya arranca complicado. Decís, no, en realidad yo no estaba mirando una revista porno. Me tropecé y me caí arriba de una revista porno que había en el piso.
Un amigo me la dio para sostener mientras estaba en el baño, ¿viste? Una cosa así.
¡Ay, qué horrible! Entró un baño público.
Un amigo
público,
me dijo, justo había una revista, vos me mojás la mano o me sostenés la revista. Y yo sostuve la revista. Viste, claro. No se olviden que estamos en los 80, gente, no había internet. O sea, tenías que tener dos fotos y usar toda la imaginación.
¡Ay, qué momento! Eso que acabas de decir. Nunca lo había pensado. Ese momento.
Era así. Tipo, vos conseguías una revista Interview que tenía entrevistas y por ahí tenía dos fotos. Era así. Así lo hacíamos, gente, en los 90. Conocíamos una Interview que en ese momento metía fotos calientes y vos decías, bueno.
Sigue metiendo fotos calientes en la Interview.
Bueno, me caí que una Interview y era tipo, pa, alguien compró una Interview, buenísimo. Porque era como una mezcla de Time con una Playboy. Y vos decías, bueno, con estas dos imágenes tengo que.
Algo que solo puede salir de España, esa mezcla. No, pero la escena que me encantó, esa que dijiste de bueno, tenés dos opciones, o sostenés la revista o ejecutamos el trabajo. Es terrible ese momento, es peor que la escena de Torrente. Seba, precisamos eso en un guión ya. Ya es demasiado terrible como para que no esté en algún guión. O sea, esas son las cosas que te choquean de horror, del peor error lovecraftiano, mientras te hacen reírte por dentro con el espíritu más chabacano que pueda haber. Es fantástico. Combina dos cosas incombinables, que es el horror y el humor. Es fantástico. Es fantástico. Se ve genial esa línea que acabas de armar. No sé si la inventaste ahora o ya la sabías de antes, pero es maravilloso. Es poesía pura, Seba. Yo, este podcast a mí cada día me sorprende más, vos.
Bueno, pero entonces, bueno, fueron corriendo entonces a Paraguay la gente del Ministerio de Relaciones Exteriores y le llevaron una Interview.
Yo,
que
perdón,
tenía fotos.
Te voy a interrumpir un segundo. Yo le quiero decir a la gente que de casualidad nos está escuchando hoy por primera vez, porque debe haber alguno, que este tipo de cosas no pasan siempre. O sea, no terminamos hablando de este tipo de cosas siempre. No hacemos. O sea, este programa no tiene este corte ni de casualidad. Pero bueno, esta historia nos llevó para acá. ¿Qué le vamos a hacer? Es una historia buena. Tiene detalles sórdidos. Bueno, mala suerte, ¿tá? Pero la historia es muy buena. No me digan que no es buena porque es. Así que listo. Continúa, por favor. Quería hacer esa aclaración porque siempre hay uno que se sube hoy y escucha esto y dice, ¡ah! Nunca más escucho.
Bueno, en ese tema fueron corriendo a Paraguay y le llevaron a el general Stroessner una revista Interview de España que tenía las fotos de Brigitte Nielsen con lentes negros desnuda y le dijeron, mire, trajimos esto gracias al general Franco, y le trajeron también una revista japonesa que no tenía nada, que tenía fotos de las mujeres de generales teniendo sexo con estos argentinos, que me imagino algo tremendo, no sé. Entonces, claro, Stroessner enfurecido ordena a Montanaro, que creo que era el jefe de inteligencia en ese momento, que investigue, y claro, encuentran a él que el peluquero Freddy estaba regenteando un prostíbulo y no estaba pagando impuesto a la renta, igual que la contadora general de la Nación Uruguaya.
¿Te acordás?
Para mujeres, sí, por eso traje a citación. Pero también había hombres inclinados a la homosexualidad que decían, nunca lo hice con un argentino. Entonces la orden no se hizo esperar, el peluquero tenía que desaparecer y fue así. Lo mataron en su propio departamento y la cosa fue, acá dicen que fueron los hombres de Pastor Coronel, que no sé quién fue, pero seguramente es una figura muy oscura en la historia paraguaya, y dijeron que murió a manos de su amante, porque como es homosexual, así son los homosexuales, se matan entre ellos, son pérfidos, son malos, lo mató su amante homosexual. Y esa fue,
bueno, ahora que estamos en la época, ahora que estamos en la época del blowjob, que este término nuevo que apareció el día de hoy, ahora podía decir que era un blowjob y que no era que no, no,
pero
no
sé, él sabía que
jugar
de blowjob podía ser el que iba a ir a probar a ver
claro, famoso. Ese podía tener un bro. Seba, claro. Yo te decía un comentario, este cuento que vas a hacer es para hacer una novela policial.
Es de novela policial.
Este es de novela policial, / espionaje, todo. Hasta tiene ese final hipersórdido con un hit team, con un escuadrón de asesinato que lo va a buscar al tipo para liquidarlo. Esta historia es para una novela policial. Es tal cual. Yo, la verdad, si hay algún autor de policiales que nos está escuchando, que agarre este tema y haga algo con esto, porque ¿cómo no vas a hacer una novela? Es como una película, ¿no? Una película tipo esta de Nice Guys, ¿viste? Que tiene muerte, sangre, cosas sórdidas e increíbles a la vez, como choqueantemente increíbles. Tipo ese factor de ¡ah! De sorpresa que no lo puedes creer. La verdad, Seba, esta historia, no sé si es cierta o no, pero es
bueno, sí hubo alguien que llamaba Freddy que era homosexual y lo mataron.
Y murió, murió. Claro. Y el resto no lo sabe.
Y había un gigoló argentino que te hacía el amor all the night.
Qué horrible. Bueno, Seba, me encantó la escena postcréditos. No,
esta escena postcréditos fue tremendo. Y te digo, fue mucho mejor porque sabes que liberaron archivos de la CIA por tiempo. Y fue a leer los archivos de la CIA y fueron lamentables. O sea, los artículos que escribe el Banco Mundial de Inversión en los Países se sienten más completos y más realistas que las cosas que escribía la CIA en los 60. O sea, malísimo. Sí. Yo no sé quién era la gente de inteligencia de la CIA en ese momento, porque todavía siguen, viste que los publican, pero hay partes que te las pintan de negro.
Sí.
Entonces está tapado. Entonces no sabés quién era la gente de inteligencia que estaba en Paraguay que escribió ese informe. Yo, y esto también, supongo que es Arnaldo André, porque es el único paraguayo que conozco que en ese momento estaba vivo. Así que supongo que Arnaldo André era un espía para la CIA que escribió el peor informe que puedo obtener para la CIA. Te digo más, después de leer ese informe de la CIA en los años 60, ya no entro más a buscar información al CIA Factbook.
¿Viste? Identificó a la CIA.
Totalmente. Si ya le tenía poca fe a la CIA como agencia de inteligencia, ya después de leer los informes que estaban presentando, digo,
esto... ¿Sabes quién es Pastor Coronel? ¿Querés que te cuente?
Agente de inteligencia de...
Era el jefe del Departamento de Investigaciones durante la dictadura de Stroessner. Es el torturador más temido de la dictadura.
Sí, me imaginaba. Así que era una figura...
Personaje sobre. Nefasto. Sí.
Bueno, y ese fue Alfredo Stroessner. No sé si querés agregar algo.
Y quiero agregar que en la página de Wikipedia de Pastor Coronel dice que sus ocupaciones son político y torturador, que es lo más parecido a una carta de G.I. Joe que vi en una fuente seria. ¿Viste que las cartas de G.I. Joe decían atrás? ¿Y los problemas que
tienen para la seguridad social para cobrar eso? No sabés. Decía, la parte de riesgo para la seguridad es tremendo.
Decía, la tarjeta de G.I. Joe decía experto en matar, decía. ¿Quién se anda por el mundo presentando como experto en matar? Digo, no sé, dirán, ay, hago trabajos húmedos, no sé, ¿entendés? Pero matar, nadie anda diciendo eso, ¿entendés? Yo qué sé. La verdad, Seba, bueno, te agradezco pila que te hayas metido con Stroessner.
No sentí que quedó bien, sentí que lo tendría que
haber enfocado de otra manera. No, me gustó mucho, creo que nos quedó bastante. Creo que nos quedó bastante claro que es un personaje siniestro, y bueno, no sé,
responsable. A mí lo que me queda es que es como un tipo duro, un strongman, que es la palabra en inglés.
Sí, y bueno,
pero... La segunda, que justo se dan las condiciones en un país
para, claro, que, como para que despegue. Tiempo, pero... Sí. Pero bueno, pero digo, su legado sigue siendo siniestro, ¿no? Porque todo el tema del Plan Cóndor y toda la gente que mató, digo, queda más claro que...
Sí,
que,
pero
que...
otra vez, dudo la capacidad a veces de él. No sé cuánto fue él y cuánto fue actitud de gente afuera, la CIA o hasta los chilenos que tuvieron que venir y decirle, no, mirá, así se maneja una agencia de inteligencia, flaco, no me puedes arrestar a cualquiera por cualquier cosa, te voy a explicar cómo se hace esto.
Sí, claro, ahí va la teoría del criminal, ¿no? O sea, que en vez de ser un genio maligno, el tipo lo que hace es aprovecha donde está y punto. Uh-huh. Pero bueno, en cualquier caso, un personaje siniestro con un legado nefasto. Pero bueno, no sé, está bueno seguir conociendo estos personajes. A mí me parece importante porque es como, nada, yo qué sé, es para que lo tengamos presente, ¿no?
Es cuando un pedazo de historia reciente que por suerte
no está suficientemente ahora,
lejos como para poder hacer chistes, pero no suficientemente reciente como para que sean influyentes en nuestra vida.
No, pero además otra cosa, porque yo qué sé, más allá de... Digo, esta historia tiene bastante más drama humano que la otra parte, ¿no? Pero... Lo que quiero decir es que está buenísimo que tengamos presente esto cuando desde muchas tiendas, frente a cosas que están pasando en el ambiente, muchas veces se pide por el regreso de las botas, ¿no? O sea, viste cómo es, que cuanto más lejos estás de la seguridad, más pedís la fuerza. Entonces, yo qué sé, me parece que está bueno tener presente que son las cosas que vienen con la fuerza y con los autoritarismos y etcétera. Y bueno, y lo que hacemos siempre desde acá, un poco en algún sentido, que va con nuestra línea editorial, que creo que está bastante clara, que es apostar a los valores republicanos y la fortaleza de las instituciones, ¿no?
A eso, y lo hemos dicho muchas veces, porque a veces nos olvidamos de esas cosas, y cuando desaparece toda la generación que sufrió un momento, vienen otros que ven el pasado.
Lo que les pasó, yo sé que yo vuelvo siempre a Roma, ¿no? Pero fue lo que les pasó en Roma. Augusto gobernó tantos años que cuando el tipo se murió, la gente que quedaba ya no se acordaba cómo era la época de la República. Y lo que había venido justo en la caída de la República había sido tan horrible que nadie quería volver a la República. Y siguieron de largo. Y ya está. Porque es así, porque te olvidás, no tenés memoria. O sea, lamentablemente no tenés memoria. La memoria es una construcción colectiva. Y se tiene que trabajar y se tiene que ejercitar. Entonces, entonces eso que dijiste.
Exactamente. Bueno, y como fuentes quiero decir, Wicker's World, que es una serie de documentales ingleses que me gusta y los recomiendo porque son ingleses y es increíble cómo distorsionan o mienten o hacen todo. Fantástico, me encantan los ingleses. Wicked Wars, Alfredo Stroessner. Aníbal Miranda, que hace un libro que se llama Stroessner. Sindulfo Pérez Moreno, Carlos Meo, Stroessner también.
Ese librazo que mencionamos.
Meves.org.pi, que es el Museo de Abusos y Violaciones a los Derechos Humanos de Stroessner. CIA. Stroessner Paraguay, que están todos los archivos abiertos para la gente que los quiere ir a ver y se quiere llevar una decepción con la CIA. 35 años del estronismo, de 1954 a 1989, la televisión pública paraguaya y Wikipedia. Y de acá lo único que os recomiendo, honestamente, es para que se lleve una decepción los libros de la CIA.
Sí, para que
la mediocridad de la CIA.
Claro.
Y Wicker's World, para que vean cómo los ingleses desarman todo. Y Solano López es lo peor del mundo, porque se acuerdan, los ingleses estaban apoyando a Brasil, Uruguay y Argentina en contra de Paraguay. Era lo peor del mundo y un tirano, y lo peor de todo era que tenía una amante irlandesa. Múltiples veces que sabía que tenía una amante irlandesa y que lo llevó a la guerra y que fue a la guerra por la amante irlandesa. Bien de británico y vos no puedes creer que eso lo esté repitiendo.
Bueno, muy bien. Bueno, Seba, ¿te parece entonces que ya que hemos terminado con el tema del día de hoy, el oscuro tema del día de hoy, diría, pasemos a la siguiente sección que es mucho más luminosa?
Sí, me encanta.
¿Y sabes por qué es más luminosa? Porque puedes ver las luces del estadio. Porque la sección se llama Rumbo a la Cancha. Que es la sección donde nosotros hablamos bien de nosotros mismos y de la gente que nos salta y nos deja mensajes. Así que, Seba, si te parece, voy repasando los métodos de contacto que tiene la gente y los mensajes de la gente. Porque la gente nos deja mensajes porque quiere interactuar con nosotros. Desconocemos porque es un gran misterio, pero quiere interactuar con nosotros. ¿Te parece?
Sí.
Te cuento, la gente nos puede encontrar, por ejemplo, en Facebook. Estamos en facebook.com/tortuliapodcast, que llegamos hace poco a los 800 seguidores con muchísimo trabajo, debo decirlo, pero llegamos. Viste que sigue ese goteo de gente que nos sigue dando me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Bueno, llegamos a los 800 por fin. Invito a toda la gente que está escuchando este podcast, que no es seguidora nuestra en Facebook, que se haga seguidora en Facebook, porque así vamos a llegar a más gente, y si llegamos a más gente vamos a poder seguir haciendo este podcast que a ustedes les gusta tanto. A pesar de que superemos a Torrente a veces en algunos de nuestros comentarios. Muy de vez en cuando. Por favor, perdónennos porque es muy de vez en cuando. No pasa muy seguido esto, por favor. Bueno, entonces te voy a contar algunos comentarios que me dejaron en Facebook. Porque yo antes decía todas las formas de contacto y después decía los comentarios, pero a vos no te gustaba. Entonces, no, ahora estoy...
Me parece que es mejor ir hablando uno por uno para que no quede como un mazazo de...
Te cuento que Titi nos saca la duda de lo que son los chilaquiles que nosotros habíamos preguntado en el programa pasado. Sí. Titi dice, para disipar dudas culinarias mexicanas, les diré que los chilaquiles son, dos puntos, totopos de tortilla de maíz bañados o sumergidos en salsa verde o roja. Se sirven con crema, queso y cebolla picada y se acompañan con huevos o bistec, según el gusto. Acá en México son muy populares, sobre todo en la Ciudad de México, los viernes, para la mayoría de los oficinistas, son imperdibles. Así que es la clásica comida del viernes, ¿viste, Seba? Que el viernes mucha gente sale a comer afuera.
Sí, todo es como una picada, ¿no? Porque son después totopos con salsa y como cosa me suelta una especie de nacho.
Porque sí, pero vienen, con pero carne vienen en formato... Yo te digo porque yo he comido. Vienen como en formato lasaña, por decirlo de alguna forma. Los ponen en ese formato. Porque yo he comido y me gustan mucho. Y te cuento que no fue la única que nos aclaraba esto, sino que todo el combo mexicano, todos nuestros oyentes mexicanos hicieron una especie de equipo de los gemelos fantásticos para contestarnos esto. Y Oscar...
Pero más útil de los gemelos fantásticos porque nadie se convirtió en agua.
Se convirtió en un balde de agua, o sea, evidentemente mucho más útil porque, a ver, siempre vas a ser más útil que uno de los gemelos fantásticos, siempre, que era el inútil ese que se convertía en agua, ¿no? La minita se convertía en tiranosaurio, ¿no? La rompía la minita, ¿no? Se convertía en cualquier animal, tiranosaurio, mamut, cualquier cosa medio terrible. El pibe se convertía en un charco, era fantástico el poder. Bueno, entonces te decía que Oscar y Feo también nos aclararon la duda, así que les mandamos un abrazo a los tres. Leímos el comentario de Titi porque fue el que llegó primero, pero también leímos el comentario de ellos sobre los chilaquiles, así que abrazo grande. Inclusive manejaron términos, empezaron a hablarse de que eran, si uno era godines o no eran godines. Y me decís, ¿qué es un godines? Y ellos aclararon que a los oficinistas le dicen godines. Es una cosa rarísima, no sé, es cosa de México. No sé, mira, acá como le dicen a los oficinistas, oficinistas, no hay forma de decirlo. Bueno, después tenemos un comentario de David sobre el episodio de la confesión de Catilina y dice lo siguiente: Cicerón me cae mal, los optimates me caen mal y sinceramente no les creo nada. Para mí que Catilina se fue con los legionarios rebeldes al final de pura bronca y no estaba complotado con ellos antes. En cuanto a César, no necesita hacer demasiados complots y menos uno así. Él toma unas legiones, te conquista la Galia, te cruza el Rubicón y te gana en Farsalia. Mucho más simple. Benny, Vidi, Vicky. Gracias, David, por el comentario. Yo le contesté. Yo tengo que decir que yo insisto que no hay forma de que un general romano hiper orgulloso le ceda el mando a alguien así nomás. Así que esa para mí termina siendo la evidencia de que algo había armado de antes. Pero lo que creo es que eso que estaba armado era un... Capaz que era, yo qué sé. Capaz que era una cañita voladora y esta gente lo disfrazó de fuego de artificio. Tipo Noche de las Luces, no de una cañita voladora.
Yo quiero agregar que César también rendía muchos campos, no solo como general. No solo a César te agarra las legiones de cruzar Rubicón y no. César te peleaba en varios lados y rendía bien en todos.
César era un tipo súper completo, era un brillante estadista.
No era Pompeyo,
brillante,
que en realidad solo te peleaba en lo militar y en lo demás flaqueaba, no.
Sí, César, te voy a decir otra cosa sobre Pompeyo, ya que estamos. El otro día estaba mirando un ranking que hizo uno de las fuentes que yo consulto siempre que puedo para alguna batalla, porque me parece que es un tipo muy bueno armando resúmenes, que es un tipo que tiene un sitio que se llama The Deadliest Blogger, porque él era uno de los columnistas, digamos, o colaboradores de la serie Deadliest Warrior, y está muy bien lo que hace. Me gustan mucho los resúmenes que arma y eso. Y el tipo armó un top 25 de los mejores comandantes del mundo antiguo. Y del Renacimiento también, o sea, en realidad de todas las épocas. Y lo fui buscando porque me interesaba ver dónde quedaba Gustavo Adolfo, ¿no? todas esas cosas. Y a Pompeyo, el tipo, en el top 25 de los comandantes del mundo antiguo, el tipo lo pone tipo en el puesto 20. Lo pone muy abajo. Y el tipo da una argumentación. Dice, mira, yo mi razón por la cual pongo a Pompeyo tan abajo es porque el tipo se robó el crédito en la guerra de Espartaco y se robó el crédito en la guerra de Mitridates, que en realidad todo el trabajo difícil lo hizo Lúculo. No sé si te acordás de Lúculo, sí. Era aquel que se le rebelaban los motoqueros todo, sí, el tiempo, y aún así, sí, y aún así logró más o menos desarmar a Mitrídates. Bueno, entonces dice, todo el trabajo, en esos dos casos se robó el crédito. Y el día que tuvo que pelear contra alguien en serio, que fue César, perdió. Esa es la argumentación del loco. Dice, yo sé que puede ser controversial, él lo dice él mismo, pero dice, está. Pero y está, es controversial, sí, pero algo, pero es cierto que Pompeyo era un gran ladrón. Tiene, sí. Y Pompeyo era un gran ladrón de crédito. Era un gran ladrón de crédito. Eso no hay dudas. Pero César, dijimos que es un brillante legislador, es un brillante estadista, es un brillante abogado, es un brillante escritor, es un maestro de la propaganda. O sea, César es un tipo súper completo. O sea, más completo que César, no sé, Gengis Khan, no sé.
O sea, sí, digo, no mucho. No, Pedro, en serio, el Grande, César, Giscán.
No. Sí, Napoleón.
Napoleón es completo también.
No, y las historias esas de que el tipo redactaba, de que César redactaba tres cartas a la vez, yo qué sé, digo tres por decir un número, pero más de una carta a la vez. O sea, el tipo tenía varios secretarios y decía, tal cosa, que el tipo no dormía. O sea, todas esas historias. Sí, no, es un tipo súper completo. No es solamente un buen táctico. César es mucho más que un buen táctico. César es un tipo definitivamente brillante. Desde más de un punto de vista. Porque además, ese es otro tema, ¿no? La gente no ignora la carrera de César como legislador, como cónsul, toda su carrera como político. Ignora que todo el tema de la guerra de las Galias. O sea, ¿por qué el tipo cuando vuelve a Roma, cuando cruza el Rubicón, tiene el apoyo popular encima? Porque el tipo hace no sé cuántos años, porque no sé cuántos años fue que estuvo, no sé si fueron como 10 años, la verdad no lo sé, no tengo idea, búsquenlo, porque no lo sé, pero fue una cantidad de años muy grande, supongamos por decir un número 5, durante 5 años cada año el tipo les mandaba el libro de Harry Potter a fin de año hablando de que él era Harry Potter, ¿entendés? O sea, imagínate que mañana viene Harry Potter. Entonces que están todos los millennials ahí como locos, ¡ay, Harry Potter! ¿Entendés? Y esto es lo mismo. El tipo a fin de año te escribía el libro y te lo mandaba y la gente espiraba de colores con el último libro de Harry Potter, que en vez de Harry Potter era César. Y se lo compraban y lo leían todo. Y se lo terminaban en una tarde y que van esperando un año entero para leer el siguiente. Y entonces, claro, y entonces eso no lo hace cualquiera. Eso no lo hace cualquiera. O sea, no tendría la lengua de plata de Cicerón, pero pegaban el palo. Eso no lo hace cualquiera. Un gran maestro de la propaganda. Y un gran escritor también. Bueno, vamos a pasar entonces a otro lugar donde pueden entrar, que es tortuliapodcast.wordpress.com, que es nuestro blog donde pueden ver todos los datos sobre nosotros y pueden ver todos los links a lugares importantes y pueden ver los últimos posts de cada programa que aparecen, así como también pueden ver nuestro Battle Royale. ¿Querés que hable del Battle Royale ahora? Y lo veo al final, pero ya que está, podemos hablar ahora.
Sí, nuestro combate, además tuve comentarios, sí.
Bueno, Battle Royale, te cuento, Seba, que es lo siguiente. Estamos sorteando, en algún sentido, el último tema de fin de año. Hemos puesto 16 temas a luchar entre ellos y ya vamos más o menos casi por la mitad de los matches. Hasta el final solo va a quedar uno. Te cuento cuáles son los... ¿Querés hablar de los temas de la semana pasada?
Sí.
Que no sabemos quién ganó todavía. No sabemos quién ganó todavía porque esto está ocurriendo la semana pasada. Estamos viajando en el tiempo. Pero la semana pasada se estaban enfrentando la isla de Nauru contra Aleister Crowley. Y para mi sorpresa, la isla de Nauru le está dando una pelea durísima.
Increíble,
Es increíble.
Yo pensé que iba a pasar por arriba a Aleister Crowley.
Aleister Crowley. y la isla de Nauru le está dando una pelea brutal, que tiene una ventaja de uno o dos votos. Es la elección más cerrada que tenemos hasta ahora y más emocionante, y sigue con esa ventaja y no lo puede pasar. Esta elección yo voy a demorar en cerrarla, porque te puedes imaginar que el domingo se cierra, pero te puedes imaginar que si al domingo estamos lejos de la cantidad de votos que estamos recibiendo normalmente, o hay una diferencia, y estamos a uno o dos votos, no la puedo cerrar así nomás. Te puede caer a último momento una chorrera de gente que te cambie todo, no lo sé. No es como que hay una diferencia grande. O sea, están a un voto de diferencia, estamos hablando que están. Y yo de esto me hago dos preguntas, que es: o vendí muy bien a la isla de Nauru con la historia de que era una isla de caca y que después fue un paraíso fiscal y todo eso, o el tema de Aleister Crowley es muy poco atractivo para nuestra gente, sí. Y es como que estuviéramos hablando del experto de los aliens, ¿no? Quiere decir que hemos hecho algo bien, que es que nos hemos alejado de los expertos en aliens. O sea, por un lado puede querer decir eso, pero me sorprende lo poco interesante que les ha resultado, porque yo pensé que a Aleister Crowley le iba a pasar por arriba. ¿Qué tenés para decir vos al respecto?
Creí que iba a ganar a Aleister Crowley, porque además lo habíamos mencionado, creo que el año pasado, cuando hicimos la tortulia negativa.
Sí, yo pensé que iba a ganar por goleada a Aleister Crowley. Además, viendo algunos de los matches previos, yo pensé que una isla, la verdad, pensé que
pobrecita. La gente quiere lugares de vuelta como Centralia.
La gente quiere volver a lugares como Centralia, sí. La gente le gustan nuestros programas sobre lugares extraños. Bueno, ¿te cuento cuál es el Battle Royale de esta semana?
Sí.
En un lado, Bernardo de Galvez. Seba, Lafayette no fue el único europeo ayudando a las 13 colonias de lo que luego serían los Estados Unidos en su guerra por la independencia. También estuvo Bernardo de Galvez, que es nativo de Málaga, o sea, podría estarnos acompañando mucho, en el Tapo 16. Nativo de Málaga, gobernador colonial de Luisiana y Cuba, que derrotó a los británicos en el asedio de Pensacola. Ese es Bernardo de Galvez, uno de los que se enfrenta. Yo le digo a la gente, así medio por lo bajo, le digo que ya hay un histocast que habla de Bernardo de Galvez, así que si quieren no votarlo y quedarse con el histocast, ese es válido. O sea, ya está.
Pero escuchar, nosotros, ¿no?, les prometemos cómo son cuentos de gigolos.
Claro, nosotros le prometemos que vamos a buscar algún gigoló en la historia o algo, o si no diremos bienvenido a la batalla de Pensacola, diremos eso y ahí está, enloquece la gente. Bueno, y el otro, en la otra esquina, tenemos a Button Gwinnett, que es un personaje oscurísimo y mega desconocido. Es el underdog de este combate. Yo te digo, Seba, si vos agarrás la Declaratoria de Independencia de los Estados Unidos y arrancás a leer las firmas, la de él es la primera desde la izquierda. O sea, es la primera.
La primera.
O sea, yo no digo que es la primera porque no busqué una copia de la Declaración de la Independencia y no, efectivamente no comprobé si es la primera. La descripción que dice que es la primera desde la izquierda, pero yo deduzco que debe querer decir que es la primera. A pesar de eso, este tipo está sumergido en el olvido más terrible. Sin embargo, es un personaje digno de nosotros porque el tipo no solo murió en un duelo, sino que además, por distintas circunstancias del destino, que tienen que ver con cosas muy sórdidas en algunos casos, la firma del tipo es la más codiciada por los coleccionistas que quieren juntar las 48 firmas de la Declaratoria de Independencia. Las 58, perdón. O sea, hay gente que colecciona las firmas de la Declaratoria de Independencia como si fueran Pokémones. El tipo va y busca una firma de George Washington por eBay en una servilleta y la compra y la junta. Y la firma de Button Gwinnett es la más cara porque es la más rara. O sea, este tipo es el Mewtwo de los padres fundadores. Y como frutilla de la torta te cuento que es sujeto de un musical. Es sujeto de un musical de una sola canción que lo hicieron Stephen Colbert y Lin-Manuel Miranda. No sé si imaginás por dónde vienen los tiros.
Ah, es un musical de una canción. Me encanta la idea. Me encanta Lin-Manuel Miranda, me encanta Colbert.
Bueno, busca Button Gwinnett, Colbert y te va a salir en YouTube el musical. Es de una canción, es corto el musical, porque bueno, no hay tanto material como de Hamilton, evidentemente no hay tanto material, pero aún así Button Gwinnett tiene su musical de una canción. ¿Está? Y aparece John Adams, además, en el musical. No, es un musical con todas las de la ley. Así que bueno, les dejamos acá a los dos personajes. Y bueno, nada, ya a partir de cuando estén escuchando esto, ya van a poder votar por el que más les guste. Y además ya van a saber si ganó Nauru o ganó Aleister Crowley. Paso al siguiente lugar, que es iVoox. iVoox es el Netflix del podcast, la plataforma de podcasting en español, la mejor que hay. Es espectacular los programas que hay, las cosas que pueden escuchar. Todo, grandes programas, Seba, grandes programas. Por ejemplo, ¿qué gran programa podés escuchar?
La Tortulia Podcast, el mejor programa de habla hispana.
La Tortulia Podcast
y el mejor elegido programa. Mejor programa popular por voto popular en la JPod 16 y la entrega de premios de la Asociación de Escuchas de Podcast, la séptima.
Seguramente. Bueno, Entonces, de iVoox, bueno, en iVoox es donde nos pueden, digamos, nos pueden buscar ahí, estamos ahí, están todos nuestros programas, es el lugar donde salen los programas primero, es el mejor lugar para seguirnos. Así que te voy a leer un par de comentarios de iVoox, si te parece.
Sí.
Castronator, no sé si se lee Castronator o Castronator, pero bueno, yo asumo que esto se lee Castronator. Nos deja el siguiente comentario. Muy buenas tardes desde Málaga. ¿Viste cómo está Málaga, Seba? Nos llama. Nos llama Málaga. Está on fire. Aparece Bernardo de Galvez de Málaga. Aparece Castronator de Málaga. Todo de Málaga.
JPO de Málaga. All the night Málaga.
All the night Málaga. Jacobo Winograd y nosotros en Málaga. ¿Cómo? ¿Vos saldrías una noche con Jacobo Winograd a bolichear? Yo no sé si me da el cuerpo. A mí, yo no sé si no muero por el camino. Con Jacobo Winograd debo morir por el camino. Total, toda la gente que no sabe, que no es de Argentina o de Uruguay, no sabe quién es Jacobo Winograd, va a salir de este programa a googlearlo enseguida. A ver, tratar de entender quién es ese personaje tan increíble.
Pobre gente, si lo googleé.
Pobre gente. Bueno, muy buenas tardes de Málaga, España. Un saludo a todos los tortulianos. Me encanta toda esta serie sobre Roma. Soy muy aficionado a toda la historia romana. Principalmente todo lo rodeado al final de la República. Y yo ahí agrego, digo, sí, es la mejor parte, es la parte más divertida. Desde los Graco, desde los Gracchi hasta la batalla de Filipi. Es lo mejor. Es lo mejor. Dice, sé que vosotros ya tenéis conocimientos y fuentes, entre comillas, de la hostia, pero me gustaría recomendaros la serie de Colin McCullough sobre Roma, lo mejor que leí sobre Roma, y leí mucha cosa. También me encantaría que contaras la historia de dictador Sila. Creo que él fue el que dio la última puñalada a la República, y aparte de toda su parte política y militar, ambas brillantes. El tipo era un fiestero, un puntillo más. Un saludo y muchas gracias por tantos meses de entretenimiento y conocimiento. Bueno, varios comentarios, me voy metiendo los comentarios y vos me comentás sobre los comentarios, ¿te parece bien? Primero, Colin McCullough, sí, la serie de ella, yo sé que está muy buena, la han recontra recomendado. La única razón por la cual no le he entrado todavía es porque es novela histórica, y yo, si es novela histórica, siempre entro con un poco de reticencia, pero digo, a ver, no es porque no me gusta la novela histórica, es porque no me puedo creer todo lo que dice, simplemente por eso, pero, o sea, tengo que entrar con cuidado, ese es el punto, no puedo creer todo, es tipo, bueno, esto será cierto, no será cierto, pero dicen que está buenísima la serie, y sí, en algún momento la voy a empezar a leer, porque es toda la época que dije, además, entonces, hay que leerlo, es más que recomendable, estoy de acuerdo, en algún momento lo voy a leer, gracias por la recomendación. Después, sobre Sila, que él dice, dio la última puñalada a la República. ¿Te acordás que tuvimos nosotros la discusión aquella Mario o Sila, quien había hundido todo, ¿no? Que habíamos dicho, yo dije Sila, vos dijiste Mario, ¿no? Fue así, ¿no?
Sí, pero párate para llevarte la contra.
Sí, ahí está. Así funciona un programa. Así que sí, Sila lo tenemos que hacer, Seba, ¿no te parece? Yo creo que sí, Sila pide. Pide, porque además todo, como la muerte, todo, es fantástico. Es fantástico todo el tema de Sila. Hemos hablado mucho de Sila, pero hay que hacer un programa de Sila, ¿no?
Sí, no sé cómo encararlo. Roma es tan interesante.
De Sila y de Mario, hay que hacer un programa de cada uno de los dos. Yo estoy convencido que es un programa de uno de los dos. Sila y Mario los podrías encarar capaz que con viñetas, porque están tan atraídos el uno con el otro, que es como que, claro, la historia de uno te cuenta la historia del otro también, ¿no? O sea, son historias muy, muy, muy enramadas. Son, en algún sentido, son como Magneto y Xavier, ¿no?
Ay, me gustó esa comparación.
Son como Magneto y Xavier, ¿no? Porque son los dos como que tienen un inicio juntos. Y se vuelven antagonistas y no tienen forma de despegarse de ese antagonismo. Es muy interesante el tema sin llegar a ser amigos, ¿no? O sea, si le agrego el componente de la amistad, ahí tendría que irme a César y a Pompeyo, por ejemplo. Pero si le quito el componente de la amistad, son como Magneto y Xavier. Bueno, y después dice que el tipo era un fiestero, un puntillo más. Y sí, Seba, porque Sila, no te olvides que le gustaba frecuentar a la compañía más terrible que podías tener en Roma, que eran actores y prostitutas. No, actores, sobre todo la parte de los actores, ¿no? Los actores, si te juntás con actores, es como que está. ¿Algún comentario que se hace al respecto de eso? Del tema de la vida sórdida de Sila.
No, de la vida sórdida de Sila no. Nada más quiero decir que me daba miedo que la gente fuera a buscar a Jacobo Winograd. Y Jacobo Winograd trabajó una película que llamaba Trampa para Gatos 3. El regreso de Jacobo.
Tengo que anotar eso porque lo tengo que buscar.
Solo eso. Listo.
Trampa para
Gatos 3.
Gatos 3. ¿Y la 2 y la 1 existieron?
¿No? Y seguramente sí. El regreso.
Yo le quiero decir a la gente que nos escucha desde afuera que gato en rioplatense quiere decir mujer muy atractiva y de vida fácil. Bueno, Bien, ese fue el comentario de Castronator. Y ahora quiero un comentario de José, porque es muy interesante. José se mete en el funcionamiento de los comicios romanos, porque nosotros hablamos mucho de elecciones, 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 pero nos olvidamos que las elecciones no son iguales en todos lados, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, para entenderlas tenés que comprarte un manual tipo Dungeons and Dragons y leerlo todo, si no tenés forma de entenderlo, por ejemplo. Entonces dice: sobre la elección de Catilina, cabe recordar que las votaciones de las asambleas romanas, tanto comicios centuriados como tribunados, estaban organizados de tal forma que siempre ganasen las clases acomodadas. Así, ahora nos explica cómo es que estaba acomodado. Dice: así, en los comicios centuriados, cada centuria equivalía a un voto. Y de las 387 centurias existentes hacia el 70 a.C., solo 23 pertenecían a los équites y a los proletarii. Eso quiere decir que 23 eran de las clases no pudientes, o sea que la mayoría está ampliamente empaquetada a favor de digamos, de lo que es los senadores y toda la nobleza, digamos. Lo que, eso lo agregué yo, ¿tá? Eso no lo dice, lo agregué yo para aclarar lo de los équites y los proletarii. Entonces él dice: lo que, sumado a que las centurias votaban en orden decreciente de riqueza y que la votación se paraba al obtener 50 más 1, hacía que en la práctica solo la nobilitas votase. ¿Entendiste? Está súper hábil, o sea, está súper bien.
Se parece al voto triple prusiano, que votaban por riqueza en orden, entonces te podía hacer que...
Entonces al final los pobres, que son menos, no votan. O sea, la clase media y los pobres, que eran solo 23 de 387, no llegaban a votar nunca. Se acababa antes, mucho antes. Dice, bueno, en los comicios tribunados la situación no era mucho mejor, claro, porque los comicios tribunados, ahí se suponía que estaría más apalancado para el otro lado. Acuérdate que todo el concepto de tribuno es como un contrapeso a la oligarquía que Roma crea en un momento. Entonces dice: la situación no era mucho mejor, dado que de las 35 tribus, solo 4 eran urbanas, donde estaba escrita la gran masa de la urbe de Roma, siendo las 31 restantes rurales, compuestas hacia finales de la República por latifundistas y trabajadores rústicos que, por temas lógicos de tiempo y distancia, generalmente no podían ir a Roma a votar, operando igualmente el sistema una tribu, un voto. O sea, que al final terminarían votando en gran parte estas 4 tribus urbanas y el resto no votarían casi nadie por el motivo este que estábamos diciendo.
Claro, mandaban a 4 jefes a votar a Roma y los 4 que votaban valían por toda una tribu y votaban a favor del que los mandó, que era el latifundista.
Lo cual es un gran canto a favor del voto consular. Esto que estaba planteando es como un gran tipo de, bueno, deje la gente votar si el ciudadano esté donde esté. Trasladarse hasta el lugar a veces es complicado. Y Postdata nos dice: gran programa. Me encantó este comentario, porque muy bueno, yo, la verdad, muy bueno, nunca me había metido tan profundo en cómo funcionaban las elecciones en Roma, nunca me había metido tan profundo, y la verdad que es muy interesante. Me encanta hacer estas cosas porque...
Te dice por qué siempre los optimates o siempre los sectores conservadores del Senado podían seguir manteniendo una mayoría cuando había tanta
gente pobre. Y la única opción que... Claro, y la única opción que le cabe a los populares era recurrir al tribuno y hacer todas las macanas que empezaron a hacer con los tribunos, que empezaron a hacer talco la ley, a agujerear la ley por todos lados, porque era la única chance que tenían.
Por eso, cuando tenés un sistema electoral malo, lo tenés que modificar o te empezás a generar un montón de vicios que se vuelven terribles a largo plazo.
Claro, es otro caso de que vos tenés que descomprimir la presión, o sea, vos no podés ahogar a la oposición, no la podés ahogar. Si la ahogás, termina explotando como una olla a presión por cualquier lado. Muy interesante, realmente muy interesante. Otra cosa, voy a volver un poquito para atrás porque se me pasó con el tema de la novela histórica que estábamos hablando. Hay una trilogía que es de Robert Harris. ¿Robert Harris lo conoces?
Me suena de nombre nada más.
¿Sabes quién es? Es el autor de Fatherland.
Sí, leí.
Fatherland es muy buena.
Leí dos libros, el Fatherland y otra, un código enigma, llamaba El Código, una cosa así, unos polacos. Bueno,
no lo conozco. Fatherland es una novela que es muy conocida porque es una distopía donde ganaron los nazis, y es un oficial de la CSS, que en los hechos, en esa época todos son oficiales de la CSS porque es como Stroessner, si quieres trabajar en el Estado tenés que ser oficial de la CSS, que el tipo descubre los campos de concentración, porque todo eso se tapó. O sea, en la novela él plantea que todo eso, después que los nazis ganaron, hicieron un gran enjuague y taparon toda esa verdad. Y este loco lo descubre. Entonces es tipo el horror total descubrir todo eso. Entonces, ¿cómo reacciona? Digamos, y que obviamente lo persiguen para matarlo porque descubre todo eso. No se puede saber, etc. Muy interesante ese libro. Y el tipo tiene una trilogía que es sobre Cicerón, que la terminó el año pasado, creo. Mirá, donde el tipo cuenta toda la... cuenta toda la carrera de Cicerón en novela histórica. Y yo leí el primero, que termina con el electo cónsul, derrotando a Catilina en las urnas. Pero Catilina todavía no es un personaje tan importante. La conspiración va en el segundo. Y después el último será, bueno, el final de Cicerón. Pero es muy interesante. Está muy bueno el libro y yo lo escuché además en audiobook. Yo no lo leí, lo escuché en audiobook, que el actor que hace los papeles cuando el loco hace de Pompeyo y cosas, no sé qué se pasa. Están todos los personajes, ¿no? Obviamente, están todos. Es muy interesante esa trilogía, así que también la recomiendo. Y bastante, y muy, 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 muy fiel. Yo no le encontré grandes disparates, pero bueno, tampoco soy experto en el tema, así que nada, tómenlo como un consejo de amigo. Bueno, iTunes, Seba. iTunes es la plataforma de podcasting más relevante a nivel mundial y que más detestamos. Hay que estar, y bueno, y está, y en realidad no nos gusta mucho, pero bueno, está, hay que estar. La gente de la manzanita sí le gusta. Steve Jobs cambió el mundo con iTunes. El otro día me dijeron eso en una de las charlas hasta que fui. Dijeron que ¿por qué Steve Jobs cambió el mundo? Por iTunes, porque embata todo el mundo adentro de eso, así que es lo más grande que hay. Así que en iTunes tenemos que, bueno, nos pueden encontrar ahí si tienen dispositivos Apple y no quieren bajar su otra aplicación, se enganchan de ahí y listo. Y Seba, te tengo que contar que tenemos una reseña
bueno,
nueva.
Bueno, pues yo entré hoy y veo las mismas reseñas de hace años. Veo 17 reseñas y solo puedo ver las 3 últimas, no entiendo por qué.
Bueno, pero tenemos una reseña nueva. No, porque hay que saber, porque es iTunes, hay que saber manejarlo. Es un chico díscolo, hay que saber manejarlo, no es fácil. Pero bueno, tenemos una reseña que es de Berserk. Nos da 5 estrellas y nos dice lo siguiente. El título de la reseña es: el único podcast que necesitas llevar a una isla desierta. Y dice: si te interesa la historia o no te interesa lo más mínimo, pero te gusta escuchar cuentos con humor, no puedes dejar de escuchar este podcast. Recomendado 100% de principio a fin, el mejor podcast que he escuchado. Y nos deja 5 estrellas y gracias a esto, Berserk, sos productor honorario de la Tortulia. Muchas gracias por tu reseña. Y bueno, y todos los demás que quieran seguir siendo productores honorarios de la Tortulia, ya saben, pueden entrar y dejarnos una reseña en iTunes. Lo vamos a apreciar muchísimo. O si no, pueden hacer como Marcelo, que también es productor honorario y no nos dejó una reseña. Lo que él hizo proactivamente, buscó una oportunidad para nosotros, que fue meternos en el concurso JPod. Así que bueno, él es productor honorario también. Así que bueno, si ustedes quieren quieren ser productores honorarios, pueden decirnos: che, miren esta página, pueden registrarse, regístrense, es un directorio lindo. Yo que sé, ese tipo de cosas. Estamos abiertos a escuchar todo eso, así que si nos ayudan, les agradecemos. Bueno, y después por último, Seba, tenemos al Twitter. ¿Sí? ¿Lo pronuncié bien?
La verdad, de los 50 caracteres y de los brojobs.
La red de los brojobs. Vamos a aclarar a la gente lo que son los brojobs.
No, ya
cumplimos con la cuota sórdida del día de hoy, ya la cumplimos. Que busquen lo que son. Bueno, es nuevo, apareció el concepto hace uno o dos días. Te digo, la tortulia está en Twitter y nos pueden buscar en @tortuliapodcast. Bueno, en Twitter es otro mecanismo más de contacto con el cual tenemos una ida y vuelta con ustedes. Y tenemos 3 comentarios para leer. Tengo un comentario de Uso Fallido que dice: me encantó el doble retorno a Roma Podcast. Tema muy lindo. ¿Para cuánto Guerra de los 100 Años Podcast? Hay tortulia ahí, nos dice. Si habrá en la Guerra de los 100 Años. Yo terminé de escuchar hace poco una serie de 3 programas sobre Juana de Arco, de Our Fake History, que es un podcast muy bueno, que si pueden escuchar podcast en inglés se lo recomiendo. Brillante, la verdad, brillante esa serie sobre Juana de Arco. Creo que es más que recomendable. Así que no sé, Seba, ¿cómo te ves para la Guerra de los 100 Años?
Complicado, o sea, es un tema que me llama más. Tengo la Guerra del Chaco, tengo Latinoamérica antes. El problema es que yo ya me estoy preparando hasta para la próxima temporada. Mira, con eso
te digo. Y es que todo. Ya estamos pensando en la próxima temporada. Yo estoy de acuerdo. Yo también ya estoy pensando en la próxima temporada. ¿Qué vamos a hacer la próxima temporada? Yo lo estoy pensando. Sí, es muy razonable. Estamos ahí. Somos gente que planifica mucho, Seba. ¿Está bien?
Sí.
Sí, está bien. Bueno, Feo nos dice: chilaquiles para todos. ¿Los quieren con bistec, pollo o chuleta? Bueno, no sé, Seba, ¿con qué los quieren los chilaquiles? ¿Bistec, pollo o chuleta?
El gran secreto es pollo. Porque pollo, la carne en otros lados es malísima. Vos decís: no, dámelo con carne de res, carne de vaca, que es la mejor. Y después decís: siempre pollo. Salvo que estés de Porto Alegre para abajo, siempre pollo.
Y te voy a hacer una pregunta muy complicada que a Víctor Hugo Morales le generaría un síncope. ¿Cuál carne es mejor, la argentina o la uruguaya?
No es lo mismo. Toda la carne premium es buena.
No, toda la carne premium es buena, obviamente. O sea, yo estoy de acuerdo, estamos en la misma liga. Pero acá te estoy haciendo, estamos preguntando de César o Alejandro.
No,
César,
no, la verdad nunca probé tanta carne distinta, ni creo que tengo tanta experiencia. Yo lo que aprendí es que toda la carne premium es buena y no la diferencias. Traigo americano, francés, argentino, uruguayo, te lo voy a comer, es premium. ¿Te sentís el mismo? Yo la verdad no me doy cuenta.
Bueno, me estoy acordando que hace mucho que no jugamos al juego donde yo te tiro los temas y vos tenés que opinar en 140 caracteres. Tenemos que reflotar ese juego porque no lo tengo preparado y debe ser todo fue por debe haber sido todo por los dos, por las tres semanas en las cuales no hosteaste el programa, claro. Entonces no lo pensé, me olvidé de ese juego, tenemos que hacer ese juego porque es muy bueno. Bueno, otro comentario de Twitter, Rodrigo nos dice, me voy a mandar la petinateada de saludarlos desde otro país hoy que puedo, y nos deja la bandera de Francia porque Rodrigo está en París. Le mandamos un abrazo enorme a él y bueno, gracias por el saludo y por la referencia obligatoria a Petinati que hay que hacer en la radiodifusión uruguaya. Bueno, Seba, ¿sabes dónde más nos encuentran?
¿Dónde más?
Nos encuentran en YouTube. Que es el canal de YouTube donde están todos los programas y está nuestra serie exclusiva de YouTube que se llama Tortoise Commanders. Un programón que es un serio, la verdad que qué buen programa que hicimos el domingo pasado, Seba. ¿No te
sí, mató? Me encantó, ¡bah! Me encantó la parte
todas de las cosas que pasaron.
Que fue a streaming, todo. Sí.
Sí, qué bueno que estuvo cuando cayó ese oyente, hizo ese comentario, pa. Yo la verdad, ese programa lo tengo muy, muy, muy adentro del corazón. La verdad fue un programa, la verdad me enloquecí. Bueno, el próximo no sabemos cuándo va a ser, lo anunciaremos ya cuando llegue su momento. Y tenemos comentarios de YouTube, ¿te leo los comentarios de YouTube?
Leo algún comentario de YouTube si tenés.
Bueno, Remium dice, sobre el programa de la Tortuga Investiga, el primer programa de la Tortuga Investiga, ya estoy preparando el segundo, les digo, está ahí al salir. Dice, Diego, ¿cuánto te tomó esta investigación? Muy buena la investigación. Y pobre Cota, lo quedó de doler un hondazo en la boca. Aparte le iban a haber volado todos los dientes a Cota, mientras veía que el otro desesperado corría de arriba abajo de forma incoherente. Eso fue de lo mejor del episodio, el tipo corriendo de arriba abajo de forma incoherente. La investigación, ¿cuánto me tomó? Me debe haber tomado entre 3 y 4 horas aproximadamente. La respuesta, digamos así, dada rápido, debe haber demorado 15 minutos. No sé, está Derek de testigo, que lo cuente él si quiere, que lo cuente en los comentarios. Está Derek de testigo.
Derek de se cae Maduro.
De se cae Maduro,
bien dicho. Estoy escuchando, me gusta ahora. No sé si le caen los pedazos o que hacen random cosas. Y
no están con problemas, de conexión. Están con problemas de conexión. Entonces por eso hicieron el último programa, es como una cosa muy ecléctica, pero igual estuvo muy bueno. Ojalá que vuelvan al formato de siempre, porque es como
el formato. Este también es
bueno. Sí, también es bueno, sí, también es bueno. Lo que pasa es que Randomechi, yo no sé si escuchaste a Randomechi, sí. Que fue el Randomechi fue espectacular. Randomechi fue de las mejores cosas que he escuchado.
Me gustó por las traducciones.
Es un buen programa, se cae Maduro. Yo la verdad se los recomiendo de corazón a todos los oyentes de La Tortulia, si quieren escuchar un programa sobre... ¿Cómo es que es? Me gustaría acordarme de memoria el eslogan de ellos, pero es algo así como...
La nada misma.
Sobre la nada en particular y todo en general, algo así, es como que tiene un reverso, ahí está. Pero bueno, escúchenlo que está muy bien. Además ellos tres son un equipo fantástico. Y la respuesta a dársela a Derek me debe haber demorado 10-15 minutos, fue muy rápido la respuesta inicial, pero la investigación para fundamentar la respuesta fue más larga, es lo que debe haber demorado aproximadamente unas 33 y 4 horas. Capaz que menos, capaz que dos, pero fue en ese orden, fue en ese orden. Y después Grendel nos dice: magnífico, gran nivel, pero por favor no pidan perdón. A quien no le gusten los comentarios, que lea y deje los podcasts, dice. No me acuerdo referido a qué, pero sí, siempre hay gente que no le gustan los comentarios.
Todo el tiempo, la verdad, hay muchísima gente que no le gusta, no sé cómo.
Bueno, y después nos encuentran en muchos lugares.
Sí, yo quiero decir una cosa, no sé si hice mal, pero no importa. Tenemos ahora sitio en YouTube, somos youtube.com/, el asunto es, somos La Tortulia Podcast.
Yo entré hoy y no teníamos la URL, perdóname que te lo diga.
Bueno, pero vos podés youtube.com/ La Tortulia Podcast y aparecemos.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, entonces lo logramos por fin, gracias a todos los que se suscribieron porque lo logramos. Gracias.
Somos bueno, YouTube La Tortulia Podcast.
Y dentro de poco, de acá, de ganarle a Hola Soy Germán, al Rubius, a Marito Baracus, a todos esos. Dentro de poco le ganamos a todos esos. Bueno, después... Seba, otros lugares que nos pueden encontrar de irrelevancia múltiple, como por ejemplo Stitcher, MixCloud, TuneIn y Spreaker. Ojo que en Spreaker
Audio Boom y no encontré un mensaje.
Pero Audioboom no es irrelevante, porque en Audioboom estamos dentro de Argentina Podcastera, que es un gran canal llenito de podcasts que lo pueden escuchar, donde apareció, por ejemplo, uno nuevo que hablan de la elección de Estados Unidos, que ¿sabes cómo se llama?
Julio César.
No, se llama Todos Potus. ¡Es genial! ¡Todos Potus! ¡Es buenísimo! ¿No te parece buenísimo?
Es bueno.
Me parece muy bueno, llame Todos Potus. Es genial. Bueno, así que Audioboom, ya saben, es como... Es fantástico, como que fue una especie de super canal de podcast de... Sí, la mayoría son de Argentina. Pero hay de todo, estamos nosotros, así que ya ven que hay de todo. Así que bueno, ahí pueden encontrar pila de programas, como por ejemplo La Manija, como por ejemplo Se Cae Maduro, y bueno, y muchos otros, así que entren y escuchen. Y bueno, y Seba, entonces lo único que me resta hablar para el final, porque es lo más importante, es el premio del público como mejor podcast del 2016, que se va a entregar en la JPod 16, o sea, en las jornadas de podcasting de este año, por el cual nos tienen que votar, porque estamos nominados al premio mejor podcast del público, y no estamos nominados a otras categorías porque no sabíamos que podíamos presentarnos. El año que viene probablemente lo hagamos.
Porque llegan un formulario y había que imprimirlo, y había que escanearlo, y firmarlo, y dijimos, no, no lo vamos a mandar.
Yo admito que no sabía. Gileamos ahí porque teníamos más chance, capaz en otra categoría, capaz como podcast.
No, como porque como costa de cultura no se elige un jurado, y como somos los mejores, acá dependemos del voto popular. Un jurado siempre nos va a elegir como los mejores porque somos los mejores.
Claro, y el voto popular nos puede cocinar.
El voto popular entonces, nos puede cocinar, claro.
Entonces, para que no nos cocine tanto, porque estamos seguros que nos va a cocinar, porque no hay forma de que le ganemos a Istocast o a la órbita de Endor, les pedimos que por favor nos voten para no quedar tan pegados. Es simplemente para eso, ¿no? O sea, digo, bueno, hicieron un papel digno, mirá. Yo que se murieron con las botas puestas, ya está, ¿entendés? Es tipo, no son barro en Canas, ¿entendés? Son Napoleón en Waterloo, ¿entendés? Eso, queremos ese tipo de caída. Así que les agradecemos si entran a acespod.org y votan por nosotros. Y además pueden votar por dos podcasts. Así que son fanáticos de la órbita de Endor, bueno, voten por la órbita de Endor, que gane la órbita de Endor, pero nos ponen a nosotros también. Y ahí por lo menos hacen que alguien se levante de la órbita de Endor y diga, fue un affair muy apretado, fue una cosa muy justa, ganamos en la hora. Que no va a pasar, pero bueno. Pero con soñar no se pierde nada. Así que, nada, entren a acespod.org, tienen tiempo hasta el 13 de octubre para votar, quedan bastantes días, por favor entren y voten, y ya está. Y bueno, y está, Seba, no tengo nada más para decir, eso es todo. La gente, no sé, como por decir cosas así aleatorias, la gente nos está elogiando la música, que la nueva musicalización que tenemos, pero nos siguen diciendo que el mejor tema es el tema de Rumbo a la Cancha. Les encanta la canción de Rumbo a la Cancha. Gran descubrimiento de ese programa Juego Limpio, ese programa de fútbol que damos por Canal 5. y bueno, así que está. Seba, nada más, ya está. No sé si tienes algo para decir.
Un saludo, estuve escuchando ahora que volvió a hacer podcast bastante seguidos, Economista del Medio.
Sí, gran Power, podcast.
Y volvió, se había olvidado medio ahí y sacó 2-3 al hilo, así, tucu, 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 tucu. Bueno, por ahora, porque hubo novedades en Argentina, entonces, bueno, la Argentina más que nada.
Bueno, un abrazo para Gabriel, entonces, que es el que lleva adelante de tan buen proyecto.
Bueno, y nada más.
Bueno, chau.
Patriota y estadista, caballero y noble jefe del ejército que es pueblo de la tierra guaraní, de la patria redimida, es el general Stroessner, creador de su grandeza, es también su paradis. Valiente guerrero de tetre de acero, mi canto en el viento es canto de paz, cantar de victoria que lleva el mensaje en este homenaje al gran general. Con permiso, noble jefe, yo le rindo a su prestigio lo mejor de mi mensaje al custodio de la paz. En mi voz emocionada y en la flor de mi cordaje, yo le canto a nuestro líder y al glorioso Paraguay. Soy soldado de la patria que recorre los caminos, como usted llevo en el alma la sagrada tricolor. Siendo ejemplo de la causa, lo respeto y lo venero, bravo general Stroessner, paladín de la nación. Valiente guerrero de temple de acero, mi canto en el viento es canto de paz,
estandarte de victoria que lleva el mensaje en este homenaje al gran general. Cantar de victoria que lleva el mensaje en este homenaje al gran general.